En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Comenzamos, ya sabéis que estáis en Onda Cero y que estamos hasta las 4 de la madrugada. Con el hashtag #RosaVientos podéis ofrecer vuestros comentarios en Twitter y también en nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Con todo el equipo preparado, Marián Moreno al frente a parte técnica. Tenemos también a Martín Expósito, a quien felicitamos, por supuesto, por su paternidad. En la redacción, Silvia Casasola. En la dirección, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Con la clave y las pautas a seguir de lo que van a ser los objetivos de los servicios de inteligencia españoles en los próximos tiempos. Fernando Rueda, muy buenas.
Hola, buenas noches, Bruno.
¿Y cuáles van a ser esos objetivos?
Pues mira, de entrada el gobierno ha creado la comisión encargada de los asuntos de inteligencia, que a lo largo de este mes va a aprobar esas nuevas prioridades. Va a haber un cambio considerable, porque se va a primar los asuntos de economía, de los que luego también vamos a hablar. El CNI va a tener que aumentar el número de personal, sus esfuerzos, para tratar de evitar los ataques a la moneda española y para apoyar a las empresas españolas en el exterior. Junto a ellos hablaremos de los otros prioridades. Entre ellas estarán, obviamente, el terrorismo y los temas de tecnología.
Luego seguimos hablando sobre esas prioridades del Centro Nacional de Inteligencia para los próximos tiempos, para los próximos meses y años. En un día del de hoy, el que acaba de finalizar, en que se ha celebrado el Día Internacional en la Lucha contra el Cáncer. Los datos son horrorosos. Prácticamente todos los años mueren 10 millones de personas a causa de esta enfermedad. Es una cifra monumental. A lo largo de esta jornada hemos visto a decenas y decenas de personas, algunas de ellas rostros populares y conocidos, que han sufrido la enfermedad, que luchando como todos luchan han logrado vencerla. Son un ejemplo para todos los ciudadanos, porque les ponen voz y rostro a las millones de personas que sufren el mismo mal. Son un espejo y sobre todo una llamada para no rendirse. Los hay, la mayor parte de ellos no pueden, los hay a millones que no pueden mostrar su rostro, pero que tampoco se han rendido ante la enfermedad y que han luchado. A veces tanto el mal contra el mal como contra el tratamiento. Pero en estos días también hay que hacer examen de conciencia. Por un lado, plantearnos por qué es una enfermedad que estadísticamente está ligada enormemente a nuestro estilo de vida, al desarrollo en su máxima expresión. Pero también tenemos que plantearnos si se están haciendo todas las cosas bien o todas las cosas de forma adecuada en la lucha contra esta enfermedad. Hace ahora mismo justo 7 años, y seguro que muchos se acuerdan, se dio a conocer la investigación que estaba desarrollando un científico español llamado Antonio Bru. Estaba estudiando el comportamiento de la enfermedad. Quería ir a la raíz, a conocer su comportamiento. Semanas después de las primeras noticias sobre su trabajo, llegaron las críticas, y después de las críticas, los insultos, y después de los insultos, el olvido. Aquel científico estaba investigando cómo se comportaba este terrible mal. Acertado o no, que no lo sabemos, buscaba soluciones, buscaba conocer al enemigo. Y esto sirve para presentar uno de los problemas que hay en la lucha contra el cáncer. Se priorizan las investigaciones que intentan desarrollar terapias para luchar contra la enfermedad. Se priorizan con los presupuestos aquellos estudios que buscan el parche cuando la herida ya está abierta, y por supuesto hay que hacerlo. Pero se olvidan y se dejan al desnudo investigaciones, que las hay y muchas, de científicos que buscan conocer las causas, los orígenes, las razones, que más allá de las estadísticas quieren conocerle a él, al enemigo. Pero sus estudios no son rentables, no generan un mercado tan enorme como los tratamientos, que requieren de fármacos inmensamente caros e inmensamente rentables para quienes los ponen en circulación. Y me pregunto si casos como el anteriormente citados son tratados como son tratados por no resultar tan rentables. También de este problema debería hablarse en el día que se ha celebrado hoy, en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. La crisis económica y sus diferentes perspectivas será uno de los temas que abordaremos en la sección con Fernando Rueda en materia reservada 2.0, sobre cómo espían las empresas, cómo se espía a los bancos, cómo se espían entre bancos, entre empresas, cómo se espía a los empleados de las empresas. Y ponemos nota, porque va a ser uno de los temas centrales, a las agencias de calificación. Las examinamos y buscamos las claves que pasan desapercibidas en la actual crisis económica. Y tenemos como invitados a dos personas que van a aportar informaciones muy interesantes sobre este asunto y sobre la crisis en general. Viviana Medialdea y Antonio Sanabria, que son autores, entre otros, del libro ¿Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan? Además, Fernando Rueda nos va a hablar del caso sorprendente de un espía israelí que se infiltró en el ejército norteamericano. Con Jesús Callejo en las historias Zona Cero hablamos de inventos españoles y junto a Ignacio Monzón nos seguimos adentrando en los orígenes antropológicos e históricos de la magia. Los misterios de Italia, con Silvia Casasola en el Gabinete de Curiosidades. En la información Azul y Verde, Martín Espósito nos contará algo a propósito de los intentos científicos españoles por controlar todos los meteoritos y asteroides que se aproximan a nuestro planeta. Con Raúl Según, en el mundo del cómic, nos presentará y estarán junto a nosotros dos autoras de renombre español también, como siempre, la agenda cultural. También, por supuesto, la página web a vuestra disposición, www.ondacero.es. En la sección dedicada a la Rosa de los Vientos encontráis lo que ya mismo os presentamos, la encuesta. Silvia Casasola, muy buenas.
Buenas noches, Bruno, Fernando, Viviana, Antonio, buenas noches a
buenas
todos.
Buenas noches.
Estamos muy bien acompañados, ¿eh?
Desde luego. Un tema, es que es un tema tan amplio, es un tema que está abordando toda nuestra actualidad, toda la vida de todos los ciudadanos de prácticamente todo el planeta desde hace algo más de 3 años. Luego vamos a escuchar un poquito la crónica de esa crisis y el papel de las agencias de calificación, que es uno de los asuntos que tratamos.
No, y además en el título del libro de nuestros invitados yo creo que se resume perfectamente esas preguntas, ¿no? Esas incógnitas que nos hacemos un poco todos.
Efectivamente. Hablando de preguntas, también hacemos una. Esta semana ha estado de actualidad. Es un conflicto entre Estados Unidos y España. Un conflicto que tiene que ver con la historia, pero con un tesoro histórico, tanto por su cantidad como por su calidad.
Pero es que estamos de buenas, es una buena noticia, porque el Tribunal de Apelaciones de Atlanta nos ha dado la razón y ha dicho que el tesoro de la fragata Mercedes, que está en poder de la compañía Odyssey, pues que no lo tienen que devolver. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que ahora tenemos solo 10 días para recuperar ese tesoro. Y eso es lo que le preguntamos a nuestros oyentes. Si piensan que en esos 10 días vamos a conseguir recuperarlo. De momento, el 46% de nuestros oyentes piensan que no, pero a cambio el 54% cree que sí, que lo vamos a conseguir.
Y el pesimismo está...
Está intermedio, está intermedio.
Porque la verdad es que la resolución judicial es muy buena para España y ya es muy difícil que...
Pues yo creo que lo vamos a recuperar, entre otras razones, porque parece ser que ya hay un acuerdo para que una parte de esas monedas vayan a museos de Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Con lo cual, bueno, que tampoco... Y que los, en el lado de la cultura, digamos.
Los diferentes gobiernos, los dos implicados en este asunto, el español y el norteamericano, están de acuerdo en cómo deben hacerse las cosas. Ha habido una empresa norteamericana que no estaba de acuerdo, pero ni su propio gobierno la defendía, y eso es determinante, ¿no?
Sin duda.
Otra pregunta que podría hacerse es que si en los tiempos en los que vivimos la gente prefiere que se guarden unas poquitas monedas, que vayan a los museos y el resto, que son varios cientos de millones de euros lo que vale, que se canjee directamente,
que se
¿no?
Vengan, claro, y con eso podemos salvar algún banco.
Es que son, sí. Son 500.000, 500.000 monedas, oro y plata son.
Nada más y nada menos. La 1 y 15 minutos comenzamos.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0.
Fernando Rueda, ¿espionaje en tiempos de crisis o espionaje sobre la crisis, para ser más exactos? Porque los objetivos ya nos los has contado y nos los has anticipado. Uh-huh. Entre los objetivos está también vigilar la crisis y quienes de una forma u otra la han provocado y quienes incluso pueden estar aprovechándose de la crisis, ¿no?
De este tema hubo ya una primera pista. Lo que pasa es que la gente terminó por no verlo cuando ya hace varios años comentamos que había que el gobierno, yo creo que fue el propio Zapatero el que decía que era muy raro estos ataques que estaba sufriendo el euro y que el servicio de inteligencia estaba investigando. Efectivamente, esto es la competencia de la división de economía del Centro Nacional de Inteligencia, que una de sus misiones es evitar los ataques a la seguridad nacional. Porque es verdad que realizan las misiones de apoyar, de investigar los bancos, de vigilar las empresas y todas esas cosas. Pero la seguridad nacional es muy importante. La seguridad nacional vista desde dos puntos de vista. Es seguridad nacional, por ejemplo, que Repsol pueda caer en manos, como casi pudo haber caído, en manos mexicanas o otras empresas como Endesa, que estuvieron negociando con los alemanes. Ellos tienen, no es que ellos tengan que evitar o no evitar, ellos tienen que alertar al gobierno de que esas cosas pueden pasar y que puede afectar a la seguridad nacional. Con todo este tema de las empresas de calificación, el CNI tiene que tener esa misión. ¿Y por qué tiene esa misión? Cuando se producen indicios de que algo raro está pasando, en ese momento es cuando el CNI, sin necesidad de que el gobierno se lo diga, debería participar. Pero es que además hay la certeza de que el gobierno de Zapatero le pidió información sobre esos ataques. Es decir, ¿por qué bajaban, de repente anunciaban los bajadas del valor de la deuda española precisamente el día anterior de cuando iba a haber una subasta y por lo tanto se nos disparaba en el precio? Esto estaba la sospecha de que alguien pudiera estar manipulando. Lo primero que hizo, según me cuenta el CNI, es investigar algo que es puro periodismo de investigación, eso, ¿no? Es decir, no es solamente de espías o de detectives, ¿no? Quiénes estaban detrás de estas agencias, ¿no? Ahí hicieron sus investigaciones con todos los detalles. Lo que estaba claro, lo que aparecía claro, es que mayoritariamente eran empresas americanas. Por lo tanto, el conflicto que detectaron, el conflicto que estaban investigando, es un conflicto curioso, porque no es un conflicto con nuestro enemigo, que son los conflictos tradicionales, Guerra Fría, Occidente contra Oriente. Es un conflicto con uno de nuestros mayores aliados, que es Estados Unidos, que son, en cualquier caso, los que podrían estar supuestamente detrás de esos ataques contra los intereses españoles, ¿no?
Vamos a presentar ya a nuestros invitados de esta noche, que son, entre varios más, autores del libro ¿Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan?, publicado por la editorial Icaria. Viviana Medialdea García, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Antonio Sanabria Martín, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, las agencias de calificación, cuando citáis en el libro los diferentes actores que han sido relevantes y que están siendo relevantes en esta crisis, ojalá antes, lo antes posible, hablemos en pasado de la crisis y podamos analizarla históricamente. De momento lo hacemos en tiempo presente. Uno de los actores fundamentales son las agencias de calificación y el papel que han cumplido, que tenemos que preguntarnos si es un papel inocente o no.
Sí, bueno, en absoluto inocente, ¿no? Uh-huh. Por empezar por el principio. Las agencias de calificación juegan un papel fundamental porque señalizan el comportamiento que llevan a cabo la mayor parte de los agentes que participan en los mercados financieros, ¿no? Tenemos que pensar que los mercados financieros, la mayor parte de agentes que compran y venden títulos, lo hacen sin la información que es necesaria para hacer las operaciones de forma inteligente, ¿no? Porque los títulos financieros son muy opacos, son muy complicados, y entonces estas agencias, en teoría, deberían funcionar pues como una especie de semáforos, ¿no?, que emitieran señales necesarias para el funcionamiento. Y el asunto, pues por explicarlo un poco sintéticamente, es que, claro, semáforos deberían ser, y sin embargo son agentes que por una parte tienen relaciones orgánicas con agentes que se benefician de las operaciones financieras, ¿no? Por tanto, podríamos decir que son juez y parte, es como si fueran semáforos que tienen algo que ganar o algo que perder en función de lo que pase con el tráfico, y además son agencias que paradójicamente, ¿no? Y yo creo que esto se suele hablar mucho de que son solo tres y tienen un poder oligopólico, y es cierto, ¿no? Pero yo creo que la clave de por qué funcionan así, tienen tanto poder y tienen este grave conflicto de intereses, es que ellas no trabajan, ¿no? A pesar de que emiten información necesaria para los agentes que participan, ellas no trabajan, por tanto sus clientes no son la gente que necesita la información, sino las empresas o los estados a las que evalúan, ¿no? Entonces, claro, por así decir, son un termómetro, uh-huh, son un semáforo que está directamente pagado por una parte interesada.
Viviana Medialdea es profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid y doctora en Economía Aplicada por la Universidad Complutense. Antonio Sanabria Martín, que es nuestro otro invitado, es investigador del Instituto Complutense de Estudios Científicos, miembro del Consejo de Dirección del Anuario Claves de Economía Mundial y miembro del Consejo Científico de ATAC, y también uno de los autores de este libro, en el cual, entre otras cosas, decís algo a propósito de lo que señalaba Fernando, que se investigaba quién estaba detrás de esas agencias, quiénes estaban detrás de esos ataques especulativos, y también citáis que en muchos casos, aunque no se dice y en los medios no lo decimos, quiénes están detrás de esos ataques especulativos contra, en el caso nuestro, ¿no?, contra España, pero supongo que es aplicable porque esa es una crisis de carácter internacional, que también estaban instituciones financieras españolas atacando a la propia, al propio país y a las propias divisas nacionales, ¿no?
Sin duda. Digamos que el negocio no tiene fronteras en ese sentido, o sea que quienes, los llamados especuladores, cuando ven la situación de un negocio potencial, pues bueno, pues pueden ser estadounidenses, como de hecho son, pero que también pueden ser fondos españoles o de cualquier otro país. Lo que ha sucedido en este caso en lo que es la zona euro es que los digamos, agentes más conservadores, pues por ejemplo fondos de pensiones, que tienen en sus estatutos incluso invertir en fondos más seguros, por ejemplo en fondos triple A, lo que tienen la máxima calificación, de nuevo, de ahí la importancia que tienen, que han adquirido las agencias de rating, porque pueden dirigir de alguna manera el dónde pueden ir el negocio de estas empresas. Estas entidades más conservadoras, digamos, más que buscan más tranquilidad, han huido o están huyendo despavoridas del escenario europeo, viendo, uno, la situación que hay de incertidumbre, y añadida por la incertidumbre que ponen los gobernantes de la Unión Europea, de la Eurozona, que no se ponen de acuerdo ni siquiera en solucionar la crisis inicial que empezó con uh-huh, Grecia.
De todas formas, yo es que antes he oído a Viviana y yo me hago una pregunta, y es que parece ser que 4 días antes de que se derrumbara Enron y fuera la bancarrota, su calificación se encontraba en niveles normales. Uh-huh. Y que en el tema de Lehman Brothers parece ser que conocían un año antes los problemas de la empresa y sin embargo no los contaron. Lo que estamos hablando aquí, que es mi pregunta, es que estamos hablando de mala fe, ¿no?
También es una pregunta que quiero dirigirte a ti, Fernando. ¿Puede incluso hablarse de que esos mecanismos de los que estabas hablando hace un momento, ¿no?, que también los servicios de inteligencia tienen que poner su objetivo? Ya no solamente estamos hablando de conflictos bélicos, conflictos geoestratégicos, quizás se ha dejado de lado vigilar quienes estaban haciendo estas cosas y no advertirlas. También ha podido ser un fallo de esos servicios de inteligencia no pensar que en la economía existía un riesgo y existía un enemigo.
Yo es que creo que, igual que hemos dicho que el CNI está en esa investigación, yo tengo la certeza de que están los servicios de información de otros países europeos, y el único que ha hecho algo que yo creo que ha sido más una amenaza que otra cosa ha sido en Italia, que han intervenido por uso de información privilegiada, que es lo que yo creo que, aparte de otro fenómeno, estamos aquí jugando, y lo que pasa es que no han sido capaces todavía de, lo sospechan, todos lo sospechan que están jugando sucio, pero no han sido capaces de ponerlo en papel y lanzar las claras acusaciones. Todo lo ven, pero si hubiera habido pruebas, yo creo que ya lo habrían soltado, ¿no?
Ahora mismo, sí. Perdona, Viviana, que esté el mercado europeo de esta manera, me imagino que beneficia al dólar, ¿no? Que el euro esté en peores condiciones y que además que las empresas europeas no terminen y los bancos no terminen de salir adelante, ¿está beneficiando en general a Estados Unidos?
Sí, sí, ¿no? Y yo creo que, pues un poco que es lo que decía Fernando, ¿no? O sea, está como bastante extendida la percepción de que estas agencias actúan, podríamos decir, de mala fe, o en cualquier caso que se obtienen unos beneficios económicos muy concretos como consecuencia de actuaciones que es fácilmente demostrable que no eran fiables, ¿no? Lo que pasa es que el asunto yo creo que va más allá, ¿no? Porque no se trata de que haya tres empresas, o no se trata solo de que haya tres empresas perversas con mucha capacidad de mover el mercado y que no actúen de forma neutral, sino de que pues realmente hay una responsabilidad pública también, unas regulaciones y unos organismos, en teoría supervisores, que no solo permiten, sino que están posibilitando esto, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central Europeo obliga a los bancos a tener títulos de triple A. Claro, por eso las calificaciones de estas agencias son tan importantes, ¿no? Si para cumplir las normas públicas te tienes que fiar de esta calificación, o lo que decíamos antes de cómo es posible, ¿no? Que hasta el último momento no dieran noticias, no bajaran la calificación a empresas que había información ya de que estaban en una situación ruinosa. Y bueno, es porque, bueno, lo que es asombroso es que sea legal que a estas agencias de calificación, cuyas calificaciones se utilizan para componer carteras y demás y cumplir con la normativa, se permita que es que, claro, a ellas quien les paga es Enron. No es el accionista que va a comprar acciones de Enron, entonces se preocupa por cómo va la empresa. La agencia de calificación tiene que satisfacer, su cliente es Enron, ¿no? Entonces, el asunto de la responsabilidad yo creo que va más allá, ¿no? O sea, que habría que...
Por hablar un poco lo que ha comentado Viviana, es sorprendente y paradójico que al mismo tiempo los servicios de inteligencia o las autoridades públicas, quien sea, busquen, investiguen la posible responsabilidad de un negocio que como mínimo es sospechoso, ¿no? O que no tiene mucho sentido con lo que se supone que debe ser, ¿no? En la medida en que son lo que decía ella, que eran semáforos, pero que son semáforos que nunca anticipan la crisis de un país o de una empresa, que es lo que se supone que hacen, sino que en todo caso lo anuncian después. Pero habría que preguntarse si se hace esa investigación, ¿por qué los mismos que ordenan esa investigación no se investigan a sí mismos, en el sentido de que son ellos los que han otorgado ese poder a las agencias de calificación? Porque se ha renunciado en el transcurso de estas últimas décadas, se ha renunciado a los modelos que eran de supervisión pública del sistema financiero, del sistema bancario, que a su vez han tomado un papel protagonista importantísimo. Se les ha permitido a tener unas actividades, lo que se llama banca en la sombra, el offshoring, o sea, perdón, la banca en la sombra, el shadow banking, que es, pues, yo llamo a otro por un teléfono y llegamos a un acuerdo sin ninguna supervisión pública, cuando las actividades que yo hago, si yo lo hago mal, no solamente me voy yo, voy a tener un problema, sino que puedo arrastrar a toda una economía.
Vamos a escuchar un pequeño reportaje de unos cuantos minutos en donde se resume un poquito la crisis económica actual, sobre todo con su inicio, el papel de las agencias de calificación en la crisis económica que se desató con la caída que antes mencionaba, la caída de Lehman Brothers, que fue el comienzo de un dominó que fue derrumbándose y que todavía, por desgracia, sigue derrumbándose.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
¿Quién no recuerda aquel día? El día que todo comenzó. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, se dirigió al país, a todo el mundo. Comenzaba una travesía, una larga travesía. Comenzaba la crisis.
El mercado no está funcionando correctamente. Ha habido una pérdida generalizada de confianza.
14 de septiembre de 2008, las agencias de calificación ponen nota y solvencia a la calidad de los productos financieros de uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, Lehman Brothers. Nota triple A, es decir, inmejorable, sólidos. Solo 24 horas después...
Los gigantes de Wall Street, Lehman Brothers y Merrill Lynch cayeron este fin de semana. Después del fracaso de las negociaciones por un eventual salvataje por parte del gobierno estadounidense, Lehman Brothers se declaró en quiebra el 15 de septiembre para intentar salvar sus muebles. Merrill Lynch, por su parte, fue adquirido por el grupo Bank of America por 50 mil millones de dólares. Al igual que los bancos centrales europeos y británico, la Reserva Federal estadounidense reaccionó inyectando decenas de miles de millones de dólares en los mercados monetarios para intentar calmar el mundo financiero. El rumor de quiebra en la tarde del domingo provocó pánico entre los empleados del grupo que se lanzaron hacia sus oficinas por temor a no poder recuperar sus efectos personales. Según los analistas, en su caída Lehman Brothers podría arrastrar a varias empresas y agravar la crisis crediticia. En cuanto a Merrill Lynch, la adquisición a riesgo del Bank of America coloca al grupo en la primera fila de las instituciones financieras mundiales. Queda por ver quiénes serán las próximas víctimas de esta debacle financiera.
Y la debacle efectivamente provocó una reacción en cadena. Lehman Brothers había puesto en circulación una enorme cantidad de CDO. Este producto financiero es una suerte de paquete que contiene muchas cosas, un cajón desastre. Y en ese cajón estaban las llamadas hipotecas subprime, las hipotecas que tenían riesgo de no ser pagadas. Más o menos una de cada cuatro en el mercado norteamericano. Pero la nota que dieron las agencias a esos CDO era triple A. También para los CDS, que eran algo así como seguros de impago, que también se venden y se compran, que los ponen en circulación, entre otras entidades, aseguradoras. Y la aseguradora AIG era una de ellas, pero tenía nota triple A. El 17 de septiembre de 2008, AIG se partió por la mitad. Era la siguiente víctima después de la caída de Lehman Brothers. Pero los errores no se corrigieron. El 5 de octubre de 2008, las agencias de calificación pusieron su nota a los bancos de Islandia. A todos se les daba nota triple A. Eran, por tanto, perfectos. Pero algo extraño sucedía. Apenas unas horas después, comenzó a pasar lo siguiente: que quien acudía a un cajero a sacar dinero no podía hacerlo. Los bancos se acababan de quedar sin dinero. Horas después, aquel 6 de octubre, el presidente del país anunciaba que Islandia había quebrado. Las agencias de calificación se habían equivocado. Gracias a esa equivocación, las grandes fortunas se habían hecho más grandes, pero a costa de causar un cataclismo. Son tres las agencias de calificación: Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Las dos primeras norteamericanas, la tercera europea, mantienen el control a modo de oligopolio de los llamados rating, es decir, las notas que tienen los bonos y títulos que emiten entidades privadas como bancos o fondos de inversión, o entidades públicas como ayuntamientos, comunidades autónomas o países. Las notas que ponen esas agencias son la causa que provoca que algo se venda mejor y con más o menos intereses. Por ejemplo, la deuda de los países. Si bajan la nota, entonces el país paga más intereses, es la llamada prima de riesgo. Pero lo mismo sucede con las entidades privadas. Si Lehman Brothers tenía nota triple A, los productos financieros de Lehman Brothers eran adquiridos en el mercado por compradores. Sin embargo, esos compradores no sabían que esos productos estaban envenenados. Y cuando Lehman Brothers cayó, se aplicaron los CDS, los seguros de impago que protegían esos paquetes. Y esa fue la causa por la que cayó AIG. Después, en todo el mundo y también en España, hubo que rescatar a los bancos. Todos estaban de acuerdo. Las entidades que prestaban dinero a los estados tuvieron que financiarse con dinero de todos, y ese dinero, más los intereses generados por las calificaciones, volvía de nuevo a prestarse a los gobiernos. Todos, insistimos, estuvieron de acuerdo. Los ciudadanos no, pero quienes mandan, sí.
Este fondo tendrá una dotación inicial de 30.000 millones de euros, ampliables hasta un máximo de 50.000, que se financiará con la deuda que emita el Tesoro.
A grandes males, grandes remedios, dice el refrán español. Grandes males son los que aquejan al sistema financiero y excepcionales, muy excepcionales, las medidas cuya convalidación solicita el Gobierno. En esto podemos estar todos de acuerdo.
Durante esta semana hemos consultado en diferentes lugares informaciones internas de las agencias de calificación. No son grandes empresas, pese a su gigantesco poder. En España apenas una docena de personas trabajan en ellas. En pequeñas oficinas, las más importantes están en Londres y en Nueva York. El poder que han acumulado ha provocado que cada entidad pública o privada que desee estar en el mercado tenga que ser calificada por ellos. Los agentes de estas agencias cobran un sueldo mínimo anual de 100.000 euros. Sin embargo, lo lógico es que la cifra se duplique o triplique gracias a comisiones y bonos. En manos de estos calificadores, que tienen que firmar al entrar en estas empresas un contrato de confidencialidad que les ata de por vida, está el destino y la economía de millones de personas. En teoría, estos agentes viven aislados. No es posible mantener contacto con ellos para evitar conflictos de intereses. Los responsables de estas empresas, dueños a su vez de las entidades privadas, a los que ellos mismos ponen nota, buscan que los agentes sean personas sin escrúpulos, ambiciosas y poco dotadas intelectualmente, con un control específico de asuntos económicos y de matemáticas aplicadas a la economía. Los informes que efectúan para países y empresas son breves. En ocasiones, pese a costar cientos de miles de euros, apenas ocupan unas decenas de líneas. Son, nos dicen, minúsculos. Solo vale la nota. También nos informan de que muchos de esos informes se analizan y se basan en paquetes financieros cuyo contenido se desconoce. Pero en esos paquetes están y estaban los productos subprime que desataron la crisis. Una empleada de estas agencias nos dice: se paga por jugar. Si pagas, tienes nota. Sin nota, no puedes entrar en el mercado financiero. El ambiente en estas empresas es insoportable, lleno de arrogancia. Los agentes son autoritarios, son jóvenes ambiciosos, pero saben de poco. Son personas aisladas. Están sometidas a control por parte de los departamentos de inteligencia que trabajan en estas instituciones, en estas empresas. En mi opinión, nos decían desde dentro de estas agencias, todo es un gran fraude. Hoy, las noticias sobre las continuas rebajas de las agencias se han convertido en un sonido inconfundible, en una noticia que se repite de forma constante.
Standard & Poor's rebaja la calificación de la deuda española. ¿Qué significa eso? Pues que a partir de ahora este país va a tener que pagar bastante más intereses por el dinero que le presten, y desde luego le van a tener que prestar mucho. Para que se hagan una idea, estamos dos escalones por debajo del país de referencia en Europa, que es Alemania, y al menos estamos 8 por delante de Grecia.
Viviana y Antonio, en vuestro libro decís que uno de los objetivos que os mueve en vuestro trabajo y que os mueve al escribir este estudio es bajar la economía a la calle. Quizá los medios de comunicación no explican determinadas cosas. Cuando hablan de los CDO, de los CDS, son nombres tan raros, ese esoterismo en el lenguaje también forma parte del juego, evidentemente, ¿no? Pero cuando se baja a la calle, cuando se lee vuestro trabajo y se lee vuestro libro, se descubre que determinadas palabras a las que se ha criminalizado, a las que se les ha puesto un significado, casi ese neolenguaje del que hablaba Orwell, ¿no? El déficit es horrible, la deuda es una cosa terrible y horrorosa, los españoles han vivido por encima de sus posibilidades. Es decir, hay un montón de verdades que en realidad no son verdades, que nos han metido esas verdades para justificar después lo que ha ocurrido, ¿no? Es necesario un poquito acercarse a la gente y descubrir que detrás de cada noticia, la última es esa rebaja del sueldo de los grandes directivos, ¿no? De los bancos, que es el sueldo, no son los bonos, no son las primas, que es de verdad donde sale el dinero, ¿no? Que a veces tenemos que pararnos un poquito a pensar por nosotros mismos qué hay detrás, ¿no?
Sin duda. Se juega además con que, claro, son palabras que... deuda, por ejemplo. Pues, nadie quiere estar endeudado, ¿no? O déficit. Pero si decimos que, por ejemplo, la deuda... miramos la deuda como aquellos impuestos no recaudados, ¿no? Especialmente si se recaudan en función de la capacidad de pago de la gente, ya la cosa cambia, ¿no? Es decir, cambiemos el concepto de deuda, miremoslo desde el punto de vista de... hay que endeudarse menos, hay que recaudar más ingresos para conseguir... de una manera, que se redistribuya la riqueza y que no paguen aquellos que no fueron invitados al banquete, por ejemplo.
Sí, se funciona, o sea, con simplificaciones extremas. Yo creo que incluso a veces un poco es como si fueran mitos, ¿no? O sea, realmente es que hay como palabras fetiche, razonamientos sencillos y machacones que realmente bombardean, ¿no? Nos bombardean. Y bueno, incluso pues gente que tiene formación en economía, ¿no? Te tienes que parar y decir, bueno, pero realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Porque nos bombardean con frases muy prefabricadas y eso, ¿no? Hablabas del no lenguaje, es que esa es la idea de, pues, como verdades aplastantes, ¿no? El tema de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ahora lo que toca es apretarse el cinturón, ¿no? Y parece, pues que es una frase redonda y que la mires como la mires, no hay forma de darle la vuelta. Y cuando te paras a preguntar, dices, bueno, ¿hemos quiénes, no? ¿Quién ha vivido por encima de nuestras posibilidades? El 60% de asalariados que no gana más de 1.000 euros ha vivido por encima de sus posibilidades. Las familias que se hipotecaron para acceder a una vivienda, pero si se hipotecaron es que existía esa posibilidad, ¿no? Entonces eso no es vivir por encima de sus posibilidades. ¿Quién les dio las posibilidades de endeudarse en unas condiciones? ¿Quién se enriqueció con esa posibilidad? ¿No? Te empiezas a... Pero tienes que ir tirando de las preguntas y deshaciendo un poco esas frases que nos están aplastando, yo creo.
Vosotros que habéis analizado la situación, de las medidas que se han tomado, ¿cuál pensáis que ha sido uno de los errores más garrafales? ¿Y cuál pensáis que sería una medida acertada que a lo mejor todavía pues no están dando con ella?
Yo bueno, medidas incorrectas yo creo que hay muchas, pero si hubiera alguna que pudiera sintetizar de alguna manera... yo al menos elegiría, a bote pronto por lo menos, la autorregulación, el concepto de la autorregulación. El pensar que las empresas, que los agentes privados por el hecho mismo de serlo, iban a ser mucho más regulados, iban a ser mucho más eficientes y más honestos que si son sometidos al poder público. Evidentemente, un control siempre se puede hacer bien o se puede hacer mal. Pero renunciar a él y renunciar a un control democrático de la actividad, como el resto de actividades, más aún en el caso financiero, cuando lo que tú haces tiene una implicación más allá de tu propio negocio, ¿no? Porque la crisis bancaria arrastra a todos los demás y además planteas el chantaje de que si lo haces mal te tienen que rescatar. Porque Lehman Brothers se decidió no rescatar y al final, pues lo que contaba el reportaje, ¿no? Después vino AIG y hubo que intervenir porque si no la cosa hubiera ido todavía más. Así que yo por lo menos, que es al final también lo que permite que las agencias de rating tengan la importancia que tienen, ¿no? Es decir, se van a autoevaluar y van a ser agentes del propio mercado quienes señalen quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Evidentemente al final lo que ocurre es que funcionan en según un propio criterio de mercado y no de interés público.
Siempre se ha dicho que una de las soluciones, sobre todo al comienzo de la crisis, cuando se emitían la deuda por parte de los países, y se emite mucha deuda, solo hace falta seguir las noticias para darnos cuenta que prácticamente semana sí, semana no, el Estado español ha puesto en bonos, en letras o en obligaciones 3.000 millones de euros. Se está generando muchísima deuda porque con esa deuda, en cierto modo, se está pagando la deuda anterior.
Es decir, deuda que se renueva para pagar. Es la típica bola de nieve con la que se huye hacia adelante agrandando el problema, ¿no?
Cuando uno tiene un problema doméstico, ¿no? Y dice, bueno, pues rehipoteco mi casa. Es decir, voy a pagar más cada mes, pero recibo un dinero con el cual salgo del problema.
Pero ¿no? Que en términos personales todos vemos que es una locura, ¿no? Que si tenemos un amigo que está endeudado y que no tiene ingresos, ¿no? Porque no tiene trabajo y te dices que como tengo que devolver la deuda, pues creo que voy a adquirir una nueva deuda, ¿no? Y le diríamos no adquieras más deuda, intenta renegociar la que tienes, posponerla y preocúpate ahora de obtener ingresos para poder, incluso desde el punto de vista pragmático, y sin embargo a nivel macro, a los estados, los rescates, en realidad los rescates son ampliaciones de crédito, reestructuraciones que amplían los plazos y por tanto los tipos de intereses, nos está aplicando en realidad pues lo que en términos coloquiales reconoceríamos como bastante insensato. Lo que pasa es que, claro, la deuda es un problema, pero la deuda también es un negocio. La deuda da muchísimo, muchísimo dinero.
Porque genera unos intereses que son las agencias de calificación, claro. Una vez más, y volvemos al principio, siempre es una...
También hay que ver cómo se gestiona la crisis. Por ejemplo, ¿por qué desde 2008, que empieza a notarse la crisis de una manera ya palpable en lo que es la eurozona, por encontrarnos nosotros aquí, ¿por qué no se hubiera bastado, por ejemplo, un anuncio del Banco Central Europeo diciendo voy a comprar deuda para que a partir de ahí el mercado, por el hecho mismo de que un agente tan enorme como el Banco Central Europeo hubiera comprado deuda de manera ilimitada,
simplemente con que lo hubiera anunciado,
hubiera uh-huh. hecho caer el precio del el tipo de interés y, por ejemplo, Grecia hubiera podido refinanciarse, ¿no? Luego ya hubiera habido que intervenir o hacer lo que fuera para que Grecia redujera la deuda, aumentar ingresos, etcétera. Pero hubiera bastado eso y no se hizo. Sin embargo, si nos fijamos en el comportamiento de la banca, especialmente francesa y alemana, que era la que estaba expuesta a los títulos de deuda pública y privada, que por cierto es mayor que la pública, incluso en Grecia, si nos fijamos en el comportamiento, lo que ocurre es que se llama desapalancándose, que es que están deshaciendo de esa deuda que ha sido comprada por bancos griegos o por el Banco Central o por el propio Banco Central Europeo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que se ha ganado tiempo de alguna manera la inacción por parte de la propia Unión Europea. Esa propia inacción ha permitido, yo diría que hasta cierta medida ha sido
favorable,
claro, como mínimo favorable a que esos bancos hayan podido minimizar las pérdidas que suponía el deshacerse de esos títulos de deuda.
Uh-huh. Sin embargo, el Banco Central Europeo sí empezó a comprar deuda de forma más masiva hacia este verano último, cuando la prima de riesgo en España comenzó a subir, también incluso comenzó a subir hasta en Francia, que era inimaginable, y fíjate después, Francia también ha sufrido la bajada en el rating, en la calificación de las agencias. Pero o se llegó demasiado tarde o las imposiciones que hace a los países a los que se compra deuda lo que hacen es no acabar de salir, no sirven para acabar de salir de la
crisis.
Es
que el problema es más de raíz, ¿no? Que antes preguntabas en qué se ha fallado y qué se podría hacer de otra manera. Bueno, yo estoy de acuerdo con Antonio, ¿no? Fundamentalmente se ha fallado en todo lo que es regular el sector financiero, se ha fallado en muchas más cosas, pero ahí seguramente se han cometido los errores más graves. Y las cosas que se podrían hacer de otra manera, las más urgentes por lo menos, están en el ámbito financiero. Y el asunto del Banco Central Europeo particularmente, es uno de los más importantes. Se trataría, ¿no?, de que el Banco Central Europeo funcionara como una verdadera institución pública a favor de las... que trabajara para solucionar los problemas financieros de los estados, ¿no? No es lo que hace actualmente. Actualmente el Banco Central Europeo tiene prohibido en sus estatutos acudir en auxilio financiero de estados y comprar deuda pública de forma masiva, ¿no? O de forma generalizada y así como hacerlo con tipos de intereses no de mercado, sino subvencionados, ¿no? Esa actuación privilegiada que el Banco Central Europeo sí puede tener y de hecho tiene con los bancos comerciales privados, no puede tenerlo con los estados. Lo que sí ha hecho el Banco Central Europeo ha sido en momentos puntuales de emergencia acudir al mercado secundario y comprar al mismo precio que el resto de agentes financieros deuda, pero ya en una fase, por así decir, en la cual ya no tiene capacidad para incidir en el precio de esa deuda, que es precisamente lo que debería poder hacer si hubiera tenido una intervención previa y masiva.
Fernando, ¿podemos pensar que los directores de los grandes fondos, de los fondos de riesgo, de los fondos de inversión, de los bancos, tienen que vigilar también su teléfono, tienen que vigilar sus comunicaciones, están expuestos al control, a la vigilancia, al espionaje, tanto de otras empresas como de los estados, que en cierto modo también quieren controlar un poquito lo que está pasando?
Pues sin ninguna duda. No estamos hablando de países enemigos. Nadie ha mencionado aquí ni Irán ni Siria, ¿no? Estamos hablando de países supuestamente aliados. Por lo tanto, a la hora de conseguir información, aquí no hay amigos o enemigos, sino que hay otros países. Te recuerdo el caso descubierto, contado hace un par de años, de que el Servicio Secreto Inglés tenía un topo en el Bundesbank, porque necesitaban saber los movimientos que iba a hacer el banco. Tal y como lo que está ocurriendo, yo creo que no hay ninguna duda de que toda esta guerra está llena, por un lado, de golfos que quieren hacer lo que sea para trapichear, utilizando un lenguaje bastante menos fino que el vuestro, que habéis utilizado lo de los negocios y tal. Y luego hay una serie de estados que están favoreciendo sus propios intereses, que es más o menos lo que he deducido que acabáis de decir. Ha habido actuaciones para proteger a los bancos alemanes, para que no pierdan, para que no esto, a costa, ahora se ha visto, de Portugal, de Grecia y de España, ¿no?
¿Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan? Sus autores, la coordinadora de esta obra, Viviana Media Aldea, ha estado con nosotros, y uno de sus autores, Antonio Sanabria, también. Hay tantas y tantas cosas que hablar sobre la crisis de media hora, es absolutamente imposible para un tema que nos ha ocupado 3 años y que no tenemos que pensar que es cuestión de 3 años. Igual hay que remontarse a lo que empezó a suceder, que eso será tema de otro programa, lo que empezó a suceder a partir de la llamada crisis del petróleo, que fue muchísimo más que la crisis del petróleo, y cómo se reconvirtió la economía, el mundo de las finanzas, para que al final volviera a pasar esto, ¿no? Ahora lo que hay que pensar es que cuando salgamos de esta no nos estaremos metiendo en otra dentro de 20 años, ¿no? Ese es el asunto. En esta ya estamos, ¿no? Pues ojalá. Intentar que no vuelva a pasar, ¿no?
Ojalá, pero yo de momento no soy muy optimista. Uh-huh. Basta con ver que pues Obama, los responsables económicos que ha nombrado son continuidad de los que habían propiciado la anterior crisis, ¿no? Los que eran responsables de, en cierta medida, en la parte institucional, o que no se está haciendo nada por cambiar esa lógica de regulación del sistema financiero, y lo que todo el mundo entiende que en una medida u otra ha sido parte del problema.
Viviana y Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Rosa de los Vientos.
A vosotros.
Gracias. Un abrazo.
Gracias. Y Fernando, esta semana, otro de los temas de actualidad, ha estado en Madrid, esa pasarela Cibeles. Bueno, pues se ha ido allí para enterarse de cosas. Es el chivatazo de la semana. ¿Y ahí te has encontrado con tu fuente de información favorita?
Ya verás, ya verás. Esta mañana he estado en MVFWM. Bueno, no me voy a pasar de moderno. He estado en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. ¿Qué hacía yo allí? Pues nada, simplemente me llegó una invitación de la creadora Maya Hansen, una de las modistas de moda, que hacía unos corsés de ensueño que yo he visto lucir a chicas de esas que le gustan tanto a Martín, como Pilar Rubio y Elena Ballesteros. Bueno, en casa y a mis amigos les extrañó que me invitaran a un desfile tan moderno, pero era pura envidia. Así que esta mañana me fui al pabellón 14 de IFEMA. Estaba en mi ambiente, gente glamorosa y guapa, azafatas minifalderas, hombres atrevidos y un montón de mujeres guapas. El desfile fue increíble, aunque me pasé 10 minutos antes de comenzar intentando descubrir quién era una rubia que me sonaba y que finalmente resultó ser Edurne, la cantante. Un minuto después de apagarse las luces, se sentó a mi derecha una pelirroja despampanante con un ajustadísimo corsé de Maya Hansen y un escotazo de ensueño. Me despisté del primer desfile al que asistía en mi vida, mirando de rojo a mi compañera que con un abanico se tapaba la cara. «Deja de mirarme el escote», dijo una voz conocida, «que pareces un salido y toma nota». Enorme preocupación entre los agentes del CNI por la aprobación, dentro de unos días, del Estatuto de Personal que ha anunciado la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. ¿Temen que...? La interrumpí. ¿Temen o teméis? Calla y déjame hablar. ¿Temen que el nuevo estatuto sea inconstitucional, como debería haber sido el que está vigente, que les quita todos los derechos de cara a los problemas laborales y sin posibilidad de defenderse cuando tienen problema? Intervine sin dejar de mirar su corsé rojo. Pero nadie se quejó en su momento, le dije. Podían haber presentado reclamaciones. Me interrumpió. ¿Cómo puedes decir eso? Si lo hubieran hecho, les habrían despedido. El estatuto de personal deja a los espías en una completa indefensión, sin que puedan ejercer sus derechos como cualquier otro español. Intervine nuevamente. La reforma es secreta. No la conoce el personal y quizá la vicepresidenta acabe con esta situación. Ya te digo yo que no, créeme. Ahora sigue mirando el desfile y no salgas hasta que acabe. Te gustará, los modelos de Maya Hansen son fascinantes. Salió sin que pudiera verla la cara, pero el resto, ay Bruno, te aseguro que lo he memorizado perfectamente. ¿Qué resto?
Bueno, bueno.
Nos vamos acercando. De aquí a poco la pillo fijo.
Fernando, también por completar un poquito la información que dábamos sobre los nuevos objetivos del CNE, ya has mencionado la parte económica, evidentemente también lo que, entre comillas, no son los enemigos clásicos. Supongo que lo que ocurre en Marruecos, lo que ahora mismo puede estar ocurriendo en Siria, Irán, como parte que somos, ¿no?, de ese, también entre comillas, bloque occidental, ¿no?
No, pero fíjate, porque las nuevas amenazas que se están planteando son, en la cabeza está la amenaza económica de la que hemos hablado, incluido el apoyo a las empresas españolas en el extranjero para que puedan hacer negocio, pero es mucho más importante el tema del terrorismo. Por lo tanto, centran su prioridad en el norte de África y en todo Marruecos y todo eso. Sin embargo, todos los temas de Siria y todos esos asuntos no tienen esa trascendencia.
Otra información de las últimas horas nos habla de noticias que han podido tener, teóricamente, que las han conseguido por sus habituales medios. El espionaje norteamericano sobre lo que estaría preparando Israel para comienzos del verano, que sería un ataque a Irán. ¿Esas noticias se consiguen, esas informaciones se consiguen gracias a los servicios de inteligencia, o es una filtración interesada que se lanza a la opinión pública como un globo sonda?
Te lo pongo con el caso español. El CNI ha estado ocupado desde hace muchísimos, muchísimos años de la guerra psicológica contra ETA. Cuando había que dar determinadas informaciones, cómo había que acosarles. Esto mismo tiene un departamento, la CIA, igual que lo tiene el Mossad, que son los encargados de ir filtrando todo ese tipo de informaciones unidos con las realidades. Yo creo que están preparando el ataque, están creando una máxima tensión para que la gente, pero no la gente, no el pueblo, sino que Rusia y China, por ejemplo, se crean que se va a producir ese ataque y traten de alguna forma de evitarlo. También digo una cosa, para el primero que sería una faena que se produjera ese ataque sería para el propio Clinton, que en unos meses tendría, a finales de año, en noviembre, tiene las elecciones, ¿no?
Y hablando de tensión, lo que ha sucedido en Egipto, ese arranque de violencia, están diciendo en ciertos medios pues que es algo incluso fomentado por el régimen militar. ¿Tú qué opinas?
Yo no tengo datos, lo primero, ¿eh? Pero podría ser perfectamente que lo que estén buscando es asentarse en el poder. Si la democracia sigue avanzando en Egipto, como parece que va a seguir avanzando, al final los únicos que tienen que perder es los que están controlando el poder de una forma no apropiada, que serían los militares.
Y una última pregunta a propósito del tema del que hemos hablado esta madrugada. Uno de los trabajadores de estas agencias de calificación nos explicaba que existían dentro de estos de estas empresas, pero cojo que no es una cuestión únicamente de estas empresas. Digo yo, pregunto, ¿existen departamentos de inteligencia, de vigilancia al propio trabajador cuando el trabajador tiene una influencia tan importante y tan grande como puede ser en estos casos? ¿Existe el espía que espía al trabajador dentro de las propias empresas?
Claro, claro, hay, por supuesto, hay ahora la inteligencia económica, son departamentos con detectives que por un lado hacen la inteligencia que interesa a la empresa y por otro lado hay una vigilancia para que la información no salga. Los medios y los métodos que utilizan para controlar a los trabajadores, sobre todo controlar su lealtad, eso ya es un tema bastante más sucio y complicado.
Bueno, nosotros hemos controlado la lealtad de Fernando.
Pues no lo sé, porque está todo el rato, mirando el paquete que he traído. Que, sí, que ha llegado a mitad de semana, porque claro, la semana pasada no te llevaste nada. Y dicen, bueno, ¿qué pasa? Pues nada, lo he abierto, mira qué mono.
Ese sería mi nombre.
Ya, pero es que venía con una silueta de Carmín y digo, uy, esto lo tengo que abrir, lo siento. Así que mira qué mono mía, a ver, verás. Es buena goma. Es un bañador que yo creo que es una cita que tienes para la semana que viene. Ya nos contarás.
Bueno, un abrazo.
Muchas gracias, Fernando. Nos escucha por la semana que viene, que volverá, por supuesto, materia reservada. Ahora nos ponemos al tanto de la actualidad. Diana Rodríguez nos informa de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y después continúa con muchísimas cosas más. Llega Jesús Callejo, Ignacio Monzón. Bueno, infinidad de cosas que os contaremos a partir de las 2:05 de la madrugada aproximadamente. Tiempo hasta entonces para las noticias en Onda Cero. We'll be right back.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Por supuesto, en unos instantes estamos con Jesús Callejo, con sus historias Zona Cero, que nos va a hablar de algunos inventos y descubrimientos españoles. Tenemos los misterios de Italia en el Gabinete de Curiosidades, y dentro de unos instantes estamos con Diego Cortijo, que es el español del que tanto han hablado las noticias durante esta semana. El español que logró fotografiar al detalle una tribu aislada y no contactada del Amazonas. Si recordáis y seguís nuestro programa, el pasado mes de diciembre, a comienzos del pasado mes de diciembre, ya lo tuvimos aquí en nuestros estudios y ya nos contó todo lo que ha sido noticia y actualidad durante esta semana. Vamos a contar de nuevo con Diego Cortijo dentro de unos instantes. Antes os recordamos el resultado de la encuesta de la pasada semana.
Así es, tenemos los resultados definitivos de nuestro Rosa Barómetro. Y tiene mucho que ver con toda la primera hora que hemos tenido nuestro programa. Y la pregunta que recordamos a nuestros oyentes era: ¿crees que las agencias de calificación evalúan objetivamente? El 6% opina que sí, que es así. Pero el 94%, resultado aplastante, cree que no evalúan objetivamente y por lo tanto pues no son tan independientes.
Y eso que esta encuesta está votada, está cerrada antes del programa de esta noche, que sí, bueno, sí, podría decirse que podía determinar un poquito el voto. No, está cerrada
concretamente el viernes, el viernes de, vamos, ayer.
Las 2 y 8 minutos, nos vamos hasta el sureste de Perú. Bueno, allí es donde se encuentran los Mascopiro, que es la tribu no contactada del Amazonas, que ha conocido y a la que se ha acercado muchísimo un español. Con ese español estamos ahora.
¡Eso es! ¡Que vive el Perú, señores! ¡Claro que sí! ¡Toma ahí!
Se sabía que los Mascopiro vivían en el Parque Nacional de Manú. No están contactados, quiere decir esto, que no tienen ningún contacto con el mundo moderno, que se sabe muy poco sobre ellos, pero que en los últimos tiempos se les ha avistado en diferentes ocasiones, y que la tala del Amazonas, la presión de la industria maderera, puede tener mucho que ver en su cambio de hábitos. Puede ser el antesala de una muy mala noticia, que sería que se acercaran a ese mundo, a nuestro mundo, una tribu aislada, una tribu que conoció y muy cerca de la cual estuvo y nos lo contó aquí en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero. También nos lo contó prácticamente desde allí en directo, porque establecimos varias comunicaciones con él, nuestro siguiente invitado. Diego Cortijo, muy buenas noches.
Hola Bruno, Silvia, buenas noches a todos.
Buenas noches.
Diego, la que se ha organizado esta semana a raíz de las fotografías calificadas como las más espectaculares, las más cercanas y las más próximas que jamás se han divulgado de una tribu no contactado. Supongo que ha sido una semana de locos para ti, ¿no?
Pues inesperada totalmente, imagínate, pero así es, han dado la vuelta al mundo y bueno, que sirvan por lo menos una llamada de atención, ¿no?, para que pues la gente sepa y se dé cuenta de que todavía vive gente aislada de la que a la que no podemos olvidar y a la que hay que tener en cuenta, ¿no?
Pero no influir en ellos, que ese es el mensaje un poco de Survival, que ha sido la ONG que ha dado a conocer la información, que en ocasiones ha olvidado un poquito de quién era el autor de las imágenes, pero al margen de eso el mensaje es que si están sin contactar, tienen que seguir sin contactar porque forman parte de nuestro propio patrimonio.
Eso es, bueno, es un tema muy, muy delicado. Se les llama no contactados, bueno, son no contactados por el mundo exterior, por decirlo de alguna forma. Son gente que sí ha habido algún contacto esporádico con los nativos de la zona, pero el contacto con el exterior que ha existido siempre ha sido nefasto, ¿no? Ha habido incursiones madereras y petroleras, pues que han hecho que estas comunidades pues se vayan desplazando, y es lo que ha pasado en el último año, que se han visto obligados a desplazarse de sus territorios habituales y en alguna ocasión ha salido a la ribera del río. El tema de contactar con ellos o no es muy delicado y desde por nuestra parte no debe producirse, porque como sabéis, no son inmunes a todas las bacterias o microorganismos que nosotros podemos llevar, y para ellos pues puede ser letal. Aún así es algo que hay que respetarles, respetar sus territorios y respetar si ellos son los que se quieren acercar a nosotros, ¿no?
Diego, ¿cómo fue la expedición, la parte de la expedición que en el sureste de Perú te llevó a encontrarte tan cerca de ellos y a fotografiarlos de esa forma tan espectacular?
Bueno, pues como bien sabéis y ya hemos comentado aquí en La Rosa, en la tertulia, yo me encontraba en una expedición de la Sociedad Geográfica Española y cruzaba ese río Alto Madre de Dios. Yo me dirigía un poco más al sur y en ese curso del río nosotros teníamos un encuentro con nuestro amigo Saco Nicolás Flores, es un nativo machiguenga, pues que nos acogió en su casa allí en la vera del río Alto Madre de Dios. Entonces con él, días después íbamos a continuar nuestro viaje, nos iba a llevar río abajo. Pues la casualidad o el destino, como quieras llamarlo, pues fue que a la mañana siguiente, pues Saco notó, percibía que le estaban llamando desde la otra orilla del río. Así que salimos a esa orilla del Madre de Dios y ahí los vimos, al otro lado, enfrente. Allí estaban esos mascopiro que enseguida identificó Saco, sentados a la orilla del río, tranquilos, curioseando, viendo qué pasaba, se percataron de nuestra presencia. Y bueno, pues imagínate el momento, ¿no? Yo en un primer instante, pues, fue una situación en la que me encontré totalmente, estaba totalmente alerta, no sabía qué podía pasar, atento a cada movimiento, ¿no? Pero que bueno, enseguida viendo al bueno de Saco, que estaba tranquilo, conocía a ese grupo de mascopiros, ya había contactado con ellos, había establecido algún tipo de contacto, porque como ya hemos comentado, se ha dado una circunstancia, y es que Saco es machiguenga, su mujer es de otra comunidad yin, y la mezcla de esos dos dialectos le había permitido a él poder comunicarse con estos mascopiros. Entonces estuvimos allí, en todo momento tranquilo, nadie trató de cruzar el río ni establecer un contacto directo, se mantuvieron unos minutos allí y se fueron, ¿no? Entonces, la verdad que lo que yo pude ver y lo que pude percibir fue una situación muy estable, por llamarlo de alguna forma, muy tranquila, que no me podía imaginar lo que pasaría después, ¿no? Pero el estado de salud de ellos se veían físicamente bien, fuertes, era una familia completa, serían unos 12-13 individuos, varones, mujeres, niños y hasta bebés.
Sobre lo que pasaría después, nos informaste y nos lo contaste en la tertulia, en el programa, que fue una dramática noticia que hay que situar en el contexto de la situación, no valorarla según nuestros criterios éticos, porque nos equivocaríamos. Indiscutiblemente hemos sido nosotros quienes les hemos invadido, en cierto modo, ¿no?
Sí, bueno, como sabes, pues es difícil valorar esa situación, pero hay que entender, como bien dices, el contexto. Es decir, esta comunidad, pues una comunidad que actualmente se está viendo desplazada por toda la actividad industrial que hay, pues un poco al este de sus tierras, se está viendo forzada a moverse. Imaginaos y ponernos desde su lugar, ¿no? El recelo que pueden tener al exterior cuando las incursiones que ha habido ilegales, pues han acabado con muertes, han acabado con enfrentamientos. Y eso, pues ha derivado, pues que tengan ese recelo y esa inquietud hacia el exterior, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, murió mi compañero Saco, el bueno del machiguenga. Yo estaba en otro sitio, yo en ese momento no estaba. Y las circunstancias del suceso, pues, no son muy claras y no las podemos saber a ciencia cierta, ¿no? Pero, en cierta medida, pues, debido a esas presiones a las que los mascos, pues, deben estar sometidos, debido a, quizás, pues, un sentido territorial, no sabemos, porque las tierras de Saco, de Nicolás, tenían cultivos en ese lado izquierdo del río donde empezaban a moverse los mascos, entonces pudieron sentirse de alguna forma ofendidos al ver a Saco ahí en esas tierras. Entonces, bueno, la situación es delicada y por lo menos que todo esto y estas imágenes sirvan para dar una llamada de atención a los gobiernos y a las instituciones, ¿no?
¿Se sabe si hay muchas tribus de estas características como la que te encontraste en el viaje?
Pues en todo el planeta hay muchas cifras, hay decenas de tribus de este tipo que viven totalmente aisladas y que no tenemos prácticamente ninguna información. Algunas incluso se olvida incluso su existencia. Concretamente en esta zona de Perú hay varias, hay unas 3 o 4 comunidades totalmente no contactadas. Entonces, bueno, pues imagínate, ¿no? Este grupo en concreto, pues yo calculo, y por la información que he podido recabar allí, pues que son, se trata de unos 60-70 individuos, solamente esta pequeña comunidad de mascopiros.
Esta semana ha sido frenética para ti, lo decíamos al comienzo de la conversación. Periódicos de todo el mundo, los más importantes del planeta, quizá el más importante, como puede ser The New York Times, se ha hecho eco del descubrimiento efectuado por un explorador español. Que es explorador, eres tú, Diego, todos los periódicos españoles, todas las agencias de comunicación. ¿Crees que el hecho de que haya aparecido estas noticias, la noticia sobre lo que tú has conseguido en este viaje al Amazonas, puede ayudar a que sean más protegidos este tipo de comunidades?
Hombre, ese es el objetivo, ¿no? Yo, como sabes, pues cedí las imágenes a la ONG Survival, pues que tiene unas campañas muy mediáticas, ¿no? Que pues a veces, pues ya sabes cómo son los medios, incluso se pueden malinterpretar. Pero la única intención y el objetivo final de todo esto es eso, es esa llamada de atención, pues para que por lo menos a los políticos no se les pueda achacar que no lo saben, ¿no? Uh-huh. Ahí está y ya no, nadie puede negarlo y ponemos un poco la imagen delante de todos para decir pues lo que tenemos, las tierras, la gente que vive en esas tierras, y que pues que hay que establecer un control, hay que hacer cumplir las leyes, porque hay leyes que regulan los terrenos, hay leyes que regulan la protección de estas comunidades indígenas y hay que hacerlas cumplir, ¿no?
Porque los mascopiro, Diego, ellos mismos como comunidad, tú me dirás si estoy en un error, han elegido no tener contacto con los humanos. Ellos quieren seguir viviendo de su forma de vida como siempre, tradicionalmente, o sea, huyen de los humanos, ¿no?
Sí, sí, así es. Ellos viven aislados totalmente. En los últimos 30 años te puedo decir que ha habido un par de individuos que han salido al exterior, pero nada más, no se tiene constancia de nada más, pues lo que podemos inferir que quieren vivir así, quieren vivir aislados, y en el caso de que ellos quisieran establecer algún contacto, quisieran salir o beneficiarse un poco de lo que tienen fuera, ¿no? Como se ha dado el caso, ¿no? Que vemos que sí que quieren en algún caso esos machetes o esas ollas que han visto a comunidades vecinas a las que se han asomado, pero que no quiere decir que estén buscando un contacto, ¿no? Es un tema muy delicado y que necesita de unos agentes especializados, unos intermediadores. Es un tema muy delicado, pero que hay que tratar, y que lo que no se puede hacer es, pues eso, que se permita lo que se esté permitiendo con algunas empresas, pues que están campando a sus anchas en zonas prácticamente produciendo masacres.
Diego, para nosotros ha sido un placer contar contigo esta noche, contar contigo en pasadas semanas, que Diego Cortijo, que es tu caso, miembro además de la Sociedad Geográfica Española, haya sido el protagonista absoluto de esta noticia. Noticia que es además una llamada de atención sobre una situación que no es nada buena ni para nosotros ni para ellos. Ojalá las cosas, gracias a informaciones y expediciones como la tuya, ojalá las cosas se corrijan en el futuro. Y muchísimas felicidades, Diego, por esa aventura tan extraordinaria y tan dura que llegaste a vivir en el Amazonas.
Pues muchas gracias, Bruno. Espero que haberla compartido con todos vosotros.
Y ya sabes que te convocamos para próximas tertulias, que nos sigas contando eso que quedó pendiente, ¿eh?
Venga, claro que siempre.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Historias Zona Cero.
Historias pelopúnticas.
Made in Spain, aunque no se sepa su nombre, el nombre de su descubridor o de su inventor. Inventores en Made in Spain, que desconocemos quiénes eran, pero que llegaron a desarrollar cosas que forman parte de nuestra vida prácticamente todos los días. Jesús Callejo, muy buenas.
¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Pues aquí estamos.
Se van a sorprender muchísimo los oyentes, ¿verdad? Al descubrir todo lo que es Made in Spain, aunque no sepamos el nombre, cuántos descubrimientos ocurre, desde luego, ¿no?
Pues hombre, quien no tiene un botijo o un porrón en casa, y son inventos auténticamente españoles, incluso la guitarra clásica. Uh-huh. Pero es cierto que se pierde un poco en la noche de los tiempos quién pudo haber sido el inventor con nombres y apellidos, a diferencia de otros inventos modernos, que algún día tocaremos también ese tema, y que son muchísimos. Una de las cosas que más te sorprende cuando hablas de eso, de la inventiva que existe en España es que ha sido muy numerosa, muy desconocida, pero también muy básica, porque son inventos que realmente han cambiado el mundo.
Uh-huh.
Por no hablar, ya digo, de inventos mucho más cercanos en el tiempo, o de inventores como Leonardo Torres Quevedo, que por ejemplo pues prácticamente lo inventó todo. Pero cuando te vas atrás en el tiempo, hay cantidad de cosas que son muy cotidianas, que todo el mundo las utiliza como si formaran parte del Neolítico, y sin embargo son inventos españoles. Entre ellos, pues el mus, el galeón, las famosas batallas de galeones que hubo.
Siempre se dice, la siesta es muy española, ¿no?
La siesta,
en cierto modo, aunque ese es el tópico y el dicho, pero nos sirve para introducir esto, que hay muchas cosas que son españolas, además de la siesta, que es
además
una costumbre
de la siesta,
nuestra, ¿no?
No sé si eso es un invento, un descubrimiento o qué, pero desde luego la siesta se ha considerado como la mejor contribución española a la humanidad.
Sí.
Y no lo digo yo, eso lo dijo Michael Billiard, el presidente de la Sociedad Europea de Investigaciones sobre el Sueño, donde reconoció que realmente 20 minutitos de sueño todos los días es de lo más reparador. Esa cabezadita de 20 minutitos, sea la cabezada del burro, la siesta del burro, que ya sabes que la anterior a comer, o sea la siesta de la llave, pero dice que son muy básicas, muy importantes para que las neuronas se reactiven, y de hecho pues grandes personajes como Einstein, como Winston Churchill, como Brahms, como Napoleón, pues ejercían el buen hábito de la siesta española o la siesta ibérica. No se sabe a quién se le puede atribuir la siesta, está claro, porque eso es más antiguo que la humanidad, pero siempre se ha dicho que una siesta sin tu botijo al lado y sin tu orinal no es siesta.
Y lo del botijo también fue, algunos piensan que es un invento sencillo, pero caray, lo que quizá muchos ingenieros, muchos técnicos, muchos tecnócratas no hubieran conseguido, se consiguió con un trozo de barro perfectamente desarrollado, perfectamente trabajado y con la forma ideal para que el agua se mantuviera fresca durante muchas horas.
Claro, sí. Es que ahí está también un factor determinante, que antes pues eran las fresqueras y buscarte la vida, porque eso de la nevera tal y como la conocemos ahora, pues no
era, no la fresquera, claro, de hecho en mi casa de pueblo pues teníamos la fresquera. Porque
bueno, hace cuatro años
y hace muy poquito de esto, claro. O sea, sí, sí, el frigorífico es un invento relativamente moderno. La fresquera era el lugar donde tú colocabas las cosas para que se conservaran durante un cierto tiempo.
La carne.
El pescado. Carne.
Y si luego le da un poquito más, un poquitín de limón, un chorrito y se acabó, ¿no?
Bueno, hay también gente que lo sigue haciendo.
Sí, que le faltan también las bodegas, la gente que tenía bodegas. En mi casa también teníamos una bodega, que sobre todo servía para conservar el vino. Pues también, porque siempre tenías la misma temperatura a lo largo del año. Pero yo creo que la clave del botijo era colocarle el pitorro. Entonces, cuando alguien se dio cuenta de que realmente tenía dos orificios y que un pitorrillo era muy práctico para poder beber el agua fresca, es decir, en esta pieza de alfarería, pues yo creo que fue el momento clave, ¿no? No se sabe en qué momento, así como otros inventos podemos saber incluso el siglo o hasta el año, aquí lo del botijo, esto sí que no sabemos muy bien cuándo a alguien se le ocurre hacer esta pieza, ¿no?, de arcilla porosa en la que está fabricada, y luego pues con los distintos diseños ornamentales que se le han puesto, ¿no? Pero sí, son de esas cosas que se pierde ahí en el tiempo, pero está claro que es un invento típicamente español, porque las primeras referencias escritas que hay sobre el botijo siempre son ibéricas.
Y ahí hay dos artes que se aunan. Una, primero hacer el botijo, y otra, beberlo en condiciones.
Claro, es como la bota. Que, por cierto, también es otro invento español. Claro, el arte de beber en bota, que a mí me encanta, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a un partido de fútbol o cualquier espectáculo, llevar la bota y con un buen vino, un bueno fresquito, que también te lo conserva. El arte es intentar que no caiga ninguna gota por la comisura de los labios, que tiene su arte. Es decir, que hay que saberlo hacer, pues si no te pones la camisa partida o el que tienes al lado, porque hay que apuntar bien, ¿no?, como todo. Pero la bota sí, son de esos también inventos genuinos, igual que el porrón, o sea, que ya metemos en el mismo saco el botijo, la bota y el porrón.
Y eso que se decía, ¿sí?, y siempre se ha dicho que los inventos españoles consisten en ponerle un palo a las cosas, pero también hacer un agujero.
Claro.
Lo que estamos descubriendo, ¿no?
El pitorrillo. Ahí, en la bota, tan el porrón como el botijo, aquí la clave es el pitorrillo. Luego sí, ya hablaremos en su día de lo que había que poner un palo, que también pues en eso somos muy muy diestros, o en saber hundir cosas, ¿no? Porque somos también pioneros en submarinos. Tenemos a tres grandes pioneros de los submarinos. Mucha gente solo conoce a Sepp Peral, pero que sepan que hubo otros dos, Comir García y Narcís Monturiol, que también hicieron sus pinitos. Así que poner un palito, hundir cosas o poner pitorros,
se
somos desde
bien.
Luego expertos. Y en la bota, ahí sí que sabemos que es originario de Navarra, que fue elaborado con piel de cabra en su momento, y también lo mismo, ¿no? Permite conservar y transportar el vino. Y el porrón, nos vamos a Cataluña, y el porrón sí que se utilizaba en sus épocas, ¿no?, para servir el vino en la mesa. Podía ser de vidrio o de cerámica, aún todavía se emplea. Y el nombre, esto es lo curioso, el nombre de porrón proviene de una variedad de un pato buceador, cuya forma era semejante al porrón. Entonces dijeron, mira, se parece a un porrón, pues pum, ahí quedó porrón. Pero viene más de la zoología, viene de este pato buceador. Entonces, bueno, pues ahí tienes esos tres inventos prácticos. Hombre, ahora ya no se utilizan tantos, pero que durante siglos ha sido pues parte del ajuar doméstico y cotidiano de cualquier hogar español.
Que deja formar parte también del folclore y de la cultura.
Hombre,
ambas cosas.
No hay una novela picaresca, por ejemplo, donde no tengas alguno de estos instrumentos de alfarería o de piel. Forman parte de todo eso, por eso se sabe que son inventos genuinos españoles, porque dentro de nuestra literatura, dentro de nuestro folclore y de las tradiciones, siempre se habla de estos tres instrumentos. En algunos podemos localizar el origen, como puede ser lo de Cataluña cuando hablamos del porrón, o como puede ser en Navarra cuando se habla de la bota, pero sí es verdad que tienen, ya te digo, un origen determinado, pero siempre con un inventor anónimo. Ese es el problema que tenemos. Pasa como aquellos inventos de la Edad Media, al que una vez hemos hecho referencia, donde se inventaron muchísimas cosas, pero prácticamente no ha llegado a nosotros ningún nombre. Ni en España, ni en Italia, ni en Francia, ni en Alemania. Es como que era menos importante el personaje que el objeto inventado.
Quizá debería haberse llamado el cóctel Morente o con algún apellido español, porque todo el mundo piensa que es ruso, búlgaro o algo así, el cóctel Molotov.
Hombre,
pero
es
no,
que
es así, ¿no?
Cóctel Molotov.
Por eso.
Es lo primero que piensas, pero sin embargo, los que le dan el uso que sabemos que tiene el cóctel Molotov, que en el fondo pues una especie de arma barata, ¿no?, para hacer guerra de guerrillas urbana, pues se utilizó. Y el hecho de que se le diera este nombre era por, bueno, pues un famoso revolucionario, periodista, político, que era Scriabin, cuyo nombre, bueno, como seudónimo, como apodo, tenía Molotov, que significa ni más ni menos que martillo en ruso, ¿no? Pero no fue él el que lo inventó. Es decir, se le dio a él el nombre. ¿Por qué? Porque cuando se desarrolla, es cierto que más o menos en Finlandia, a partir de finales de los años 30, sobre todo en 1939, en las guerras que tuvieron con los rusos, pues hicieron una especie de variedad de algo que ya el ejército republicano español en el 36 había utilizado durante la guerra civil. Con lo cual, en el tiempo es anterior el uso que hacen los republicanos españoles que lo que hacen los finlandeses en esa guerra que tienen con los rusos en 1939. Por eso se sabe que a ellos les corresponde, es decir, esa mezcla, ¿no?, de coger una botella, que claro, utilizando pues ingredientes y utensilios de lo más baratos, como era una botella, echabas el alcohol, le ponías una mecha y allá que iba, ¿no? Pues cualquier cosa, contra la pared de un edificio, contra un carro de combate o lo que fuera. Así que los primeros que lo utilizan, luego hay variantes, ¿no?, pero los primeros que lo utilizan es en la guerra civil y son soldados del ejército republicano que ponen ese nombre, evidentemente de Molotov, porque se sentían muy cercanos a la ideología de este escritor ruso.
El juego del mus.
El mus, es más español que eso, ¿verdad?
¿Verdad?
Sí, porque hay otro tipo de juegos que es muy difícil seguirles el rastro, ¿no? Bueno, por ejemplo, el parchís, se sabe que pertenece a, o forma parte, ¿no?, de las costumbres de la India, sobre todo del siglo XV, siglo XVI. Del ajedrez también se le puede seguir un poco el rastro. En fin, incluso del juego de la oca, que dicen que era un juego templario medieval del siglo XII. Pero del mus sí que estamos hablando de un juego típicamente español. Es cierto que tampoco se sabe muy bien de qué época es y de dónde procede, pero ahí está. Es decir, el mus, un poco yo lo asocio como a la siesta o como el agua de lavanda, que también es un invento español. Un poco en contraposición al agua de Colonia, ¿no?, que así se llamaba porque se empezó a fabricar en la ciudad alemana de Colonia. Y luego aquí en España pues hicimos también nuestros pinitos y creamos ese agua de Colonia que luego fue comercializado, entre otros, por la empresa catalana Puig. Pero bueno, se les puede seguir más o menos el rastro. Pero en el caso del mus, el origen, en fin, sí que se sabe que hace referencia a la boca. Pues, como bien sabéis, la importancia de los gestos es capital en el mus. Y de ahí viene, ¿no? Lo del mus es, cuidadito, cállate, que nadie te vea las señas. Y bueno, y eso es lo más curioso, ¿no?, que los jugadores del mus toman como parte del juego la jactancia de eso, de hacer bromas sin que el contrario se llegue a enterar. Y de ahí viene ese nombre, pero ya digo, no se sabe muy bien ni de qué época ni de dónde procedería exactamente, si sería de Andalucía, de Cataluña, de Castilla, pero está claro que también es un juego muy genuino nuestro.
¿Y no hay ningún paralelismo en otro país?
No.
Ni se ha exportado.
Nada, no, si ahora ya pues, se juega, pero sobre todo, a pesar de que en otros sitios se jueguen, pues, en Sudamérica mucho, pero siempre es porque algún español lo ha exportado. Es decir, alguien que ha enseñado el juego a sus compañeros, a sus amigos, entonces, pero no es algo típico que haya surgido, por ejemplo, en Argentina, o en Uruguay, o en México, o mucho menos en Alemania. Siempre hay algún españolito que ha introducido el MUS, como dice, os voy a enseñar un juego que os vais a enterar, ¿no? Y a partir de ahí empieza a hacer órdagos y a ganarse todas las rondas y todas las partidas. Pero es muy típico español el MUS.
¿Y la navaja?
Y la navaja, cómo no. Si hablamos ya de armamento, tenemos unos cuantos armamentos. La navaja, el arcabuz, el galeón que hemos dicho,
claro,
antes.
Claro.
Pero la navaja sí.
¿Pero la cabritera o no?
La de muelle, la del bandolero de toda la vida.
Exacto.
Esta que la abrías.
Porque está tan unida a la figura del bandolero que también está en español, la verdad.
Y sin embargo es anterior a la figura del bandolero, ¿no?
Sí.
Porque la navaja,
claro,
tiene una finalidad muy muy concreta y un origen muy muy claro, que es el siglo XVI y además en la época de Carlos V. Bueno, pues en esa época Carlos V promulga una prohibición que impedía llevar armas largas aquel que no fuera noble. Es decir, era una época de bastantes reyertas callejeras, todo el mundo sacaba ahí su espada, y entonces, pues para evitar esto, se dijo que la gente ajena a la nobleza tenía que llevar armas de hoja corta, ¿no? Entonces, claro, de hoja corta, pues había que fabricar algo que pudieras llevar en un bolsillo, que pasara desapercibido, y es como la navaja empieza a surgir con distintos tamaños, pero siempre, evidentemente, con menos longitud que una espada. Y así es como poco a poco pues se fue exportando al resto de Europa y ya pues ahora pues son muy famosas las de Taramundi, por ejemplo, o las de Albacete, pero siempre con el origen de que finales del siglo XVI se prohíbe llevar espada por la gente, ya digo, que no formaba parte de la realeza ni de la nobleza, y entonces dijeron, pues venga, pues una espada, que diga una navaja, y dentro de las navajas pues distintas prácticas. La más conocida, evidentemente, son los bandoleros, la de muelle. Pero hemos sido como muy muy originales y muy diversos a la hora de crear todo tipo de navajas. Lo que pasa es que luego, para que veas cómo son las cosas, la navaja más famosa a nivel internacional no es la española, sino que es la suiza, porque hicieron multiusos.
Claro.
Pero a alguien se le ocurrió, fíjate que es raro que no se le ocurriera en español, pero a alguien se le ocurrió, un suizo, decir, ¿por qué no le ponemos una navaja, pero también una linterna, un sacacorcho, en fin, cosas de estas? Y es, nace la navaja suiza.
Bueno, ahora hay verdaderos especialistas, incluso creo que hay mercadillos donde se juntan una variedad de navajas de diferentes formas, calidad, y hay un mercado tremendo.
Claro, por eso te digo que hay todo un coleccionismo de navajas, ya no solo de distintas épocas, que el que tenga una del siglo XVI se puede dar con un canto en los dientes, pero variantes de todo tipo, ¿no? Bueno, igual que había también espadas, porque muchas veces habla de la espada, pero el que es un experto en espadas, también tenías muchísimas en distintas épocas, me refiero.
Que no será un invento español la espada, pero que se desarrolló muchísimo aquí y durante siglos, pero insisto, posiblemente durante siglos, la Escuela de Toledo fue la fundamental y la que generó las mejores espadas y posiblemente lo sigue haciendo, ¿no?
Sí, lo sigue haciendo.
Aunque tenga otra función en la actualidad, evidentemente, ¿no?
Lo sigue haciendo, pero las espadas toledanas tenían fama. Pero lo que tenía fama en aquella época, y estoy hablando de la Edad Media, está claro que no es un origen en español, ¿no? Pero lo que tenía fama era el acero de Damasco. Uh-huh. Es decir, aquellas espadas, cimitarras, sables, que estaban hechos con acero de Damasco, tenían mayor calidad porque esa composición, esa aleación de metal, que hoy más o menos se sabe, ¿no? Porque tenía pues un porcentaje mucho mayor de carbono, en fin, un porcentaje también de fósforo, y eso hacía que tuvieran una ductilidad y una flexibilidad, aparte de dureza, pues mayor que una espada castellana que te daba un mandoble y te partía al medio. Pero las espadas, por ejemplo, que tenía Saladino, esas cimitarras, pues estaba hecha con acero de Damasco. O sea, lo que se valoraba más no era el tipo de espada, sino el acero con el que estaba hecho la espada correspondiente.
Y hablando de espadas, el otro día me llamó la atención que el deporte de la esgrima es español.
Sí.
Aunque lo tengamos con connotaciones francesas por el hangar y el touché y todas esas cosas, luego lo hayan más o menos adquirido ellos como deporte suyo, pero el origen es español.
Claro.
Ese también podría ser un buen invento.
¿Cuál?
Pero se lo pueden atribuir los franceses, digo.
Ah, bueno, hay tantas cosas de esas que se han atribuido a los franceses.
Por eso digo.
En concreto en descubrimientos, en
como
descubrimientos
el coñac.
Geográficos, por ejemplo, el coñac, lo de...
Que se dice brandy,
champán,
¿eh?
Coñac, claro, brandy, claro. Es decir, cantidad de cosas que en el fondo, bueno, si vas tirando del hilo, pues te das cuenta de que al final no es ni de unos ni de otros, sino que cada uno a lo largo del tiempo pues va añadiendo cosas, ¿no? De hecho, el champán como tal ni siquiera es francés, sino sí, que es inglés. Claro, ¿no? Pero se está hablando del champán a la zona, a la región de Champaña. Pues ni siquiera fue de ellos. Y Don Periñón no fue el que inventó el champán, sino que todo es de unos frascos, ¿no? De licor que fermentaban, que llevaban los ingleses en sus galeazas, y cuando al final fermentaba, dicen, ah, mira, esto qué rico sabe, ¿no? Lo que hizo Don Periñón era colocarle un buen corcho y entonces generar toda esa fermentación, pero ya más industrializada. O sea que luego te lleva sorpresas cuando echas mano un poco del origen histórico de cada uno de estos inventos o descubrimientos.
Y ya por finalizar, uno que es extraordinario, aunque, bueno, no sea lo más óptimo ni lo más saludable, pero la imagen del cigarrillo, el hombre pegado a un cigarro, descubrimos que también es algo español.
Es algo español, sobre todo la forma de liar el cigarrillo, porque bueno, ya sabéis que el tabaco pues procede de América, la planta, y aparte...
Hablamos del continente, no del contenido, evidentemente.
Exactamente, por eso digo, estamos hablando del cigarrillo, no de la planta del tabaco, que sabemos perfectamente dónde procede y cuándo ya se empieza a comercializar en España. Pero la forma esa de canuto, ¿no?, que tiene el cigarrillo, o incluso el cigarro puro, pues es un invento genuinamente español. Se debe a los mendigos de la ciudad de Sevilla, que en el siglo XVI, una vez más nos vamos al XVI, empezaron a aprovechar los desperdicios del tabaco y empezaron a liarlos en finas hojas de papel de arroz, que era lo que más abundaba en aquel momento. Y entonces, bueno, pues se lo iban pasando unos a otros. Dicen, toma, toma, así una especie de canutilla, así el porrillo de la época. Pero, bueno, pues esa es el origen, ¿no? Por tanto, no hay nombre también de alguien que se pueda atribuir la patente del cigarrillo. Se sabe que hasta 1825 es cuando los cigarrillos empezaron a ser empaquetados y comercializados, pero hasta ese momento, es decir, hasta que alguien pone una marca, hasta que alguien hace todo un proceso industrial, se pasaban de mano en mano, se hacían, pues eso, como se hacían en aquella época, en la ciudad de Sevilla, es donde se les ocurrió la idea de los desperfectos, ¿no?, de los desperdicios, más bien, que caía del tabaco, y así es como se empezó a fumar. Entonces pensaron que era muy útil, decir, pues mira, qué mejor forma que liarse los cigarrillos, meterlos en un paquete y llevarlos luego para tu consumo habitual, pues qué bien. Y entonces parece que el origen, tirando también del hilo histórico, pues sería en Sevilla, en esta época, donde empezaron a hacer también las navajas. O sea que, como ves, el 16, y por cierto, donde empezaron a hacer los galeones, como mejora de la galera, ¿no? Esos grandes barcos que tenían remos y tenían velas, y cuya primera batalla en alta mar que se hace con galeones es ni más ni menos que la batalla de Lesla Tercera, en las Azores, donde en 1582, donde precisamente da un vuelco un poco la política europea, y Portugal pues incorpora a España, ¿no?, en la época de Felipe II. Fíjate la importancia que tuvieron los galeones, que también es un invento genuinamente español, y sobre todo empiezan a divulgarse a partir del siglo XVI.
El botijo, el porrón, el arcabuz, el cóctel molotov, la navaja, el cigarrillo, el mus, el galeón y otras muchísimas cosas.
La guitarra, no te olvides.
La guitarra también, por supuesto. Es que tiene sonido español, ¿no? ¿Cómo no va a ser español,
claro,
no?
Claro, a pesar de que los japoneses parece que la han mejorado. Dicen que la han mejorado. Pero la guitarra española, la clásica, siempre ha sido nuestra.
Efectivamente. Aunque algún francés seguro que dice, no, pues no, española. Y, si la usan allí es que también nos la han quitado.
En este caso yo creo que ahí el francés no podría decir nada, pero un día tendremos que hablar de los descubrimientos, de lo que se han atribuido los franceses y los españoles, y que realmente fueron descubrimientos españoles. Entre ellos, por ejemplo, el descubrimiento de las fuentes del Nilo Azul, que se descubrió, que se sabía que era en el lago Tana, y fue ni más ni menos que un jesuita madrileño, por cierto, Pedro Páez. Y sin embargo se lo atribuye un inglés.
Auténtico versus, será ese.
Y ni siquiera, aunque se llame francés, ni el francés es de los franceses.
Efectivamente. Eso es como el mal francés, el mal napolitano, el beso francés, el beso... Al final, esto es como lo de Gila. Me enseñaron el búlgaro y resulta que era un idioma.
Gracias, Jesús.
De nada, un placer.
Hasta mañana.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Tiempo ahora para el gabinete de curiosidades en La Rosa de los Vientos, para que Silvia Casasola nos presente una batería apasionante sobre misterios en Italia.
Gabinete de curiosidades.
Esta noche vamos a realizar una fusión entre el Gabinete de Curiosidades y Mujeres con Historia. Pero es que además vamos a intentar resolver dos misterios. No deja de ser curioso que las dos protagonistas de hoy sean italianas y que las dos tengan cierta leyenda en torno a sus vidas. La Gioconda, también llamada Mona Lisa, siempre ha suscitado innumerables hipótesis sobre quién era la mujer del increíble cuadro que pintó Leonardo da Vinci. Aunque algunos no estén de acuerdo, la mayoría de los expertos afirman que se trata de Elisa Gherardini, tercera mujer de Francesco di Giocondo, al cual se le morían las féminas con demasiada frecuencia. Francesco quería ser padre y sus esposas fallecían en el parto o por problemas en el embarazo. En aquella época era muy frecuente que las mujeres murieran de sobreparto. Francesco intentó probar suerte con Lisa, quien no le decepcionó en absoluto, dándole dos hijos robustos. Para eternizar a su querida esposa, encargó un retrato al afamado pintor Leonardo da Vinci, el cual se enamoró tanto de su obra que quiso conservar el retrato hasta el final de sus días. Y aquí comienza el misterio. ¿Qué pasó con el señor di Giocondo? ¿Se quedó tan fresco sin el retrato? Si fuera así, ¿cómo no denunció al pintor italiano? A dichas preguntas, puede que se haya encontrado una explicación. Resulta que en el Museo del Prado se halla un retrato gemelo de la Gioconda. ¿Cómo es posible que haya dos cuadros prácticamente iguales? En la mayoría de los medios se ha afirmado que el cuadro estaba en los sótanos del museo y que podría corresponder a uno de los discípulos de Leonardo. Lo cierto es que el cuadro estuvo mucho tiempo expuesto, si bien se creía una buena réplica. La sorpresa ha venido cuando se pusieron a restaurar el cuadro con motivo de una exposición sobre Leonardo en el Louvre. Descubrieron que el fondo negro que envolvía la imagen ocultaba un paisaje casi idéntico al realizado por el genio renacentista, determinando que la supuesta réplica era más bien un retrato efectuado a la misma vez que el original, a cargo, eso sí, de Francesco Melzi u Andrea Salai, los discípulos aventajados de Leonardo. Una investigadora española, en cambio, apunta que el autor del cuadro sería Fernando Yáñez, un pintor español que se formó en el estudio de Da Vinci, al cual llamaban Españoleto. Por otro lado, Juan Adrián Sens, pintor, experto en arte y colaborador de nuestra compañera Julia Otero, defiende una curiosa hipótesis. Él afirma que Leonardo, según iba pintando el cuadro de Lisa, se fue enamorando de su obra a tal punto que mandó que sus discípulos pintaran una copia para entregársela a Francesco di Giocondo. Por supuesto, Leonardo le daría luego su toque personal para rematar la obra. De esa forma se explicaría que el señor di Giocondo quedara contento, y Leonardo, por su parte, también. Ahora queda valorar la obra de la gemela de la Mona Lisa en el Museo Madrileño del Prado y determinar, con un análisis más exhaustivo, quién fue su auténtico autor. ¿Y qué le ocurrió a la segunda protagonista de nuestro gabinete, la gran duquesa de la Toscana, Bianca Capello? Bianca había nacido en Venecia y procedía de un linaje aristocrático. Descubrió el amor siendo una adolescente de 14 años, de la mano de Pietro Buonaventuri, un noble arruinado, y decidieron fugarse para dar rienda suelta a su pasión. Y os preguntaréis, ¿cómo llegó a ser gran duquesa de la Toscana? Pues bien, Bianca era una mujer hermosa, de curvas pronunciadas y voluptuosas que llamaban la atención por donde pasaba. El heredero del gran ducado de la Toscana, Francesco Medici, se encandiló de ella nada más verla y estuvo persiguiéndola y agasajándola hasta lo indecible. Pero había un obstáculo, el marido. Y para quitárselo de en medio, le tentaba con otras mujeres, pero Pietro no terminaba de separarse de la veneciana. Así que decidió resolver el molesto inconveniente ordenando matar al pobre cornuto. Todo quedó como un incidente callejero y Francesco disfrutaba de su amante sin importarle
qué opinaba su legítima esposa, Juana de Habsburgo, ante tal ofensa. Francesco de Medici heredó el Gran Ducado en 1574 y la pareja seguía feliz pese a las habladurías. No obstante, existía un enemigo al acecho, el hermano del Gran Duque Fernandino de Medici, cardenal para más señas, que odiaba a Bianca y se ocupó de fomentar ese odio entre los súbditos. Todo se precipitó cuando Bianca, deseosa de darle un hijo varón a su esposo, simuló un embarazo. Francesco tenía 6 hijas de su anterior matrimonio y anhelaba, por encima de todas las cosas, un heredero. No se sabe el motivo, pero después de tener a su única hija, Bianca no lograba tener otro hijo. Pensó en un ardid cuando 2 damas de compañía se quedaron embarazadas. Era su oportunidad. Simularía estar encinta. Si alguna de ellas tenía un varón, diría que ese era su bebé. En el caso de esa chica, podrían aludir que había nacido muerto. La suerte estuvo de su parte y nació un varoncito al que pusieron de nombre Antonino. El problema surgió cuando la verdadera duquesa, también embarazada, dio a luz otro varón. Este sí que era el legítimo heredero del Gran Ducado, lo que dejaba a Bianca y a su falso hijo en una situación muy peligrosa. Cierto es que el niño, al que pondrían de nombre Filippo, era frágil y enfermizo, asunto que, claro, la veneciana celebraba. En 1578, el duque quedaba viudo. La promesa que tantas veces le había hecho a Bianca fue cumplida. Se casó con ella, primero en secreto y más tarde realizando una boda oficial. Todo parecía idílico. El pequeño Filippo finalmente murió. Francesco adoptó a la hija que aportaba al matrimonio Bianca y todavía le quedaba el pequeño heredero, Antonino. Pese a que los Medici no vieron con buenos ojos dicha unión, la pareja siguió adelante. Sin embargo, a oídos del cardenal llegó la historia del cambiazo del falso bebé de la duquesa, cuyo argumento dio alas para poner en marcha su ambicioso plan. Primero filtró el rumor de que Bianca era una bruja que tenía hechizado al gran duque y que el infante Antonino, además, era ilegítimo. Los florentinos, que ya la tenían ojeriza, no cesaron en crear leyendas oscuras sobre ella. Sin embargo, Francesco y Bianca mantuvieron su unión con más ahínco si cabe, viendo lo que se les venía encima. Resuelto el cardenal, a no esperar ni un minuto más, preparó una trampa muy dulce para la pareja. Una celebración con tarta incluida. Tras la ingesta del dulce, el gran duque comenzó a tener unos dolores terribles de tripa. A las pocas horas, era Bianca quien sufría la misma dolencia que su amado. Resultado, los dos murieron con apenas unas horas de diferencia. El 19 de octubre de 1587, Francesco, y 12 horas después, su esposa. Por supuesto, el que se ocupó de conseguir un médico que dictaminase la causa de la muerte fue el cardenal Fernandino Medici, envuelto en lágrimas por la desgracia. El galeno, tras examinar los cuerpos, no tuvo duda alguna que la causa había sido la malaria. Si bien siempre quedó la incertidumbre en el ambiente de un posible caso de envenenamiento provocado por el solícito cuñado. En aquella época, el uso de arsénico entre la nobleza para acceder al poder se hizo demasiado común. Si a esto unimos la alta mortandad causada por la malaria en Italia, no es de extrañar que la explicación pareciera convincente. Pero claro, el posible asesinato no dejaba de ser una mera hipótesis. El cardenal, a la muerte de los duques, abandonó los hábitos, heredó el gran ducado y se casó. Al pobre Antonino, su sobrino legítimo, no le mató, pero lo apartó del ducado dejando que se preparara para ser un caballero de Malta. Pasados los siglos, expertos forenses de la Universidad de Florencia quisieron comprobar si la autoría del asesinato de Fernandino quedaba en falacia o en realidad.
Para ello examinaron los restos mortales del gran duque Francesco I de Medici y de Bianca Capello. Tenían un documento que indicaba dónde se habían enterrado las vísceras de la pareja cuando se realizó la autopsia. Finalmente, el análisis fue determinante. Había grandes restos de arsénico que sobrepasaba con creces la supervivencia de un cuerpo humano. De ese modo quedaba resuelto el misterio. La pobre Bianca Capello y su marido, el gran duque, fueron víctimas del envidioso cardenal Fernandino Medici, artífice del asesinato de su hermano y su cuñada, en complicidad con el médico corrupto. Gracias a la tecnología del siglo XXI, se han podido resolver dos auténticos misterios italianos.
Azul y verde.
Tiempo para la información científica, medioambiental y, por supuesto, climática. Martín Espósito, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Con la ola de frío que está azotando todo el país, con temperaturas no vistas en ocasiones en algunos lugares desde hace décadas, años 50 y 60, así que el récord de Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara, creo que es del año 57, 58, con casi 40 bajo cero, ese no se ha batido, pero bueno. En cuanto a la sensación térmica, los menos 20 e incluso más en diferentes lugares, e incluso en algunas capitales de provincia.
Así como iba a querer nacer Arturo, no había manera.
Claro, felicidades Martín.
Hubo que meterle ahí la prostaglandina. Bueno, ya está aquí.
Adri, por segunda vez.
Ahí está.
Felicidades de parte de todos, y de parte de todos los que nos oyen con toda seguridad.
Bueno, muchas gracias.
Ha costado, estaba comodito ahí, hecho algo, el calorcito que tenía. Vamos, como para venir en plena ola de frío. Pasarlo vosotros, que yo vengo después, ¿no?
El frío siberiano para vosotros.
Exacto.
Pues sí, sí. Cifras, la verdad es que son un poco espeluznantes, ¿no? Porque sí, hemos batido récords en Europa. Hay temperaturas récords por debajo de cero. Pero hemos de contar 220 muertos en Europa. Ucrania es el país más afectado, con 122 personas fallecidas, y Rusia con 64. En respecto a nuestro país, pues tenemos temperaturas en moderado ascenso en las próximas horas, ligero ascenso en Baleares, sin cambios en Canarias, heladas débiles a moderadas en la península y Baleares, vientos flojos a moderados del noroeste en la península y Baleares, fuertes en zonas del cuadrante noreste, y en Baleares, además de en Canarias, fuertes vientos del noreste. Vamos a ver cómo se desarrolla la semana, a ver si podemos dejar ya o no atrás este frío siberiano que nos ha azotado en los últimos días. Y respecto a la situación en el Hierro, un breve apunte: después de la visita del príncipe el lunes, el viernes volvía a ser noticia la isla porque se veía cómo se incrementaba la mancha, la extensión de la mancha el viernes aumentaba. La temperatura, todavía teníamos conocimiento de la temperatura a la que se encuentra la zona central de emisión, 21,5, 21 grados y medio, frente a los 18,8 que se registran en la costa. Respecto a los seísmos, hay pocos en el Hierro, pero sí que es cierto que ha aumentado la magnitud. Hubo 5 ayer sábado, entre 1,6 y 3,2 grados el más fuerte. Parece que se incrementa la actividad, ya os digo que son muy pocos seísmos, pero aumenta sí la magnitud. Y respecto a fenómenos climáticos, estamos atentos a Australia, lo que ha venido aconteciendo en las últimas horas, los últimos días, donde hay unas 15.000 personas afectadas por inundaciones en Nueva Gales del Sur, particularmente en Moree y en otras ciudades del noreste del estado. Según el jefe de Nueva Gales del Sur, Barry O'Farrell, las aguas del río May en Nueva Gales podrían aumentar a niveles que no se registran desde 1976. Y en Mozambique, la ONG Oxfam alertó esta semana, el jueves, del riesgo de epidemia tras las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Dando y el ciclón Funso, con vientos superiores a 200 kilómetros por hora, que han dejado a su paso desde el pasado 18 de enero más de 117.000 damnificados y 40 fallecidos.
Nuevamente Orellanos Lanas, es la Unión Europea y su agencia espacial y sus científicos los que pretenden luchar contra los asteroides si es que algún día alguno pone en riesgo la integridad del planeta.
Se suma al programa internacional Neo Shield, Nuevo Escudo. Son misiones espaciales de desviación de asteroides y que sean posibles con la tecnología actual. Hay varias opciones. Una de ellas, como un Armageddon, ¿no?, una nave espacial que se estrella a una alta velocidad contra el asteroide, de forma que este sufre un pequeño impulso que trastoca la órbita levemente, lo suficiente como para que se desvíe su trayectoria, que venía directa hacia la Tierra. La otra opción es desviar la trayectoria, pero mediante un tractor gravitatorio. Es decir, se manda allí un cuerpo, y durante un largo periodo, no basta con que esté unas horas, unos días, sino un largo periodo para que el asteroide varíe su trayectoria. Esto, en esta opción está estudiando el Instituto Carl Sagan en California. Desviar la trayectoria mediante un tractor gravitatorio, algo que atraiga de manera gravitatoria la trayectoria de este cuerpo. Y finalmente, la explosión cercana a la superficie. No llegar a impactar contra él, no impactar directamente con el objeto, sino deflexión por onda expansiva, que está siendo investigado por el TSN-2MASH, una institución rusa que también trabaja para la agencia espacial rusa Roscosmos.
Y un nuevo retraso en el relevo de la tripulación, en el relevo de los astronautas por otros en la Estación Espacial Internacional.
Sí, el lanzamiento estaba previsto para el próximo 30 de marzo y se va a retrasar al menos 45 días. Eso quiere decir que tanto los que iban a subir como los que esperaban bajar, pues lo van a hacer un poquito más tarde. La de vuelta, la Expedición 32, que regresa a la Tierra, en principio iba a regresar el 1 de junio, lo hará probablemente ya en julio o finalmente en agosto.
Entramos de lleno en el campo de la medicina, primero con una guerra de cifras en torno a la malaria.
Sí, conocíamos esta semana una investigación de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, publicado por la revista The Lancet, que sitúa la cifra de personas fallecidas por malaria en más de 1 millón en el año 2010, a consecuencia de la malaria. Datos muy superiores a los estimados por el Informe Mundial sobre Malaria de 2011, promovido por la Organización Mundial de la Salud. Casi dos veces más de lo estimado por la OMS. En mayores de 5 años, la diferencia, la cifra, se multiplica por 8. En el mundo se registraron 433.000 muertes más de lo estimado por la OMS en mayores de 5 años. De ahí que las metas a corto plazo, dicen desde la Universidad de Washington, de ahí que las metas a corto plazo, como la reducción de las muertes por malaria a cero para el año 2015, sean poco realistas.
Y en Chile un acuerdo tácito de las farmacéuticas.
Sí, en los medios de comunicación de Latinoamérica se habla de la confabulación de transnacionales farmacéuticas que concluyó en una subida de precios de más de 200 medicamentos. Ahora el Tribunal de Libre Competencia en Chile confirmó esta confabulación de las empresas Cruz Verde, Salcobrand y Farmacias Ahumada, FASA, e impuso una multa de 38 millones de dólares a las dos primeras. La tercera, FASA, quedó fuera al haber reconocido los hechos y haber pagado por ello 1 millón de dólares, además de comprometerse a colaborar con la investigación, que, como decimos, concluye con ese dictamen del Tribunal de Libre Competencia confirmando la confabulación que afectaba a varios medicamentos anticonceptivos, antidepresivos, medicamentos para enfermedades crónicas como la diabetes, que subieron el precio. Ahora se piden penas de cárcel mayores, ya no solo económicas, y que en caso de haber indemnización, que sea todavía mayor que esos 38 millones impuestos a esas dos empresas farmacéuticas.
Dentro de unos instantes estamos ahí con más información, con Martín Espósito, también con su agenda cultural, como no, con Raúl Sogún desde Salamanca, con el mundo del cómic y con invitados, con invitadas. Vamos a mantener una conversación interesantísima sobre las autoras de novela gráfica en nuestro país. Repasamos, lo continuamos haciendo, el origen de la magia a nivel antropológico e histórico con Ignacio Monzón, pero todo eso después de la actualidad en Onda Cero, que llega de la mano de Diana Rodríguez. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después, más Rosa de los Vientos.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero.
Curiosidades del mundo antiguo.
En Ignacio Monzón, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bruno.
Y seguimos hablando de magia. Ya hablamos en anterior ocasión contigo de la magia, de sus orígenes, del concepto antropológico. Y nos quedó claro contigo una serie de cosas. Una de ellas es que la magia es prácticamente una condición del ser humano en cuanto se agrupa en sociedad o en grupos, y que aparece antes que la propia historia, entendida como historia, la aparición de las civilizaciones. Y podemos ir a las culturas de los primeros seres humanos, cuando comenzaban a agruparse y cuando comenzaban a efectuar determinados comportamientos sociales. Y nos hablabas también de la astrología y de cómo en Egipto, por ejemplo, el conocimiento de los astros fue fundamental para muchas cosas. Pero no solamente los egipcios practicaron la magia, todas las civilizaciones de la antigüedad. Solo hace falta repasar las mitologías que tienen que ver con las culturas clásicas, evidentemente, en muchos casos. Y esas mitologías, en cierto modo, lo que nos presentan son una suerte de superhéroes que tienen capacidades mágicas, que tienen poderes, ¿no?
Sí, son auténticos, como dices tú, superhéroes de cómic. Cómic, yo me acuerdo que en el libro de curiosidades yo decía que era también como una especie de cómic, medio cómic, medio culebrón, porque realmente se montan unos ríos impresionantes, precisamente por esos poderes, porque muchas veces no se entienden, se manejan mal, y casi es una lección que se puede aprender. Los seres humanos tienen que tener mucho cuidado con esas fuerzas que desatan, porque claro, puedes tener la mejor de las intenciones, pero puedes desatar el mayor de los desastres, y eso se ve perfectamente pues en la mitología, por ejemplo, en la caja de Pandora. Es verdad que la caja de Pandora es una trampa, pero es una caja que es completamente sobrenatural. No es más que una caja, pero una caja que al abrirla desata los males. O los mismos héroes o semidioses tienen más fuerza, más velocidad, lanzan rayos, tienen unas capacidades que escapan físicamente a las del ser humano. ¿Qué pasa? Que también tenemos auténticos atropellos o auténticos crímenes, como por ejemplo que protagoniza Medea en la mitología griega. Y quizá por eso la magia, entendida con ese término, que es un término latino que deriva a su vez de un vocablo griego, pues tiene ese perfil tan negativo y por tanto tan femenino. Porque evidentemente en unas sociedades tan machistas, ¿quién podía utilizar esas palabras mágicas, esas cosas que no requieren un acto físico de enfrentarse a un enemigo? ¿Quién te ataca por la espalda desde su casa en la oscuridad sin que nadie lo sepa? Pues una mujer, porque se asociaba a la mujer a la cobardía, a lo ladino, y por eso eran las principales hechiceras. Por eso, por ejemplo, nosotros hablamos de brujas.
Y no de brujos.
Pero
sobre todo en su origen eran brujas.
Eran brujas, sí. Y los otros son magos. Claro, nosotros ahora tenemos el vocablo maga y brujo. Pero parece que el hombre que utiliza la magia siempre dentro de unas reglas va a ser relativamente mejor. No siempre. Una de las primeras menciones precisamente sobre la magia y sobre la mala utilización de la magia la tenemos en el Código de Hammurabi, donde se estipula que en pleno siglo XVIII antes de la era, que todo hombre que sufra una maldición por acción de otro personaje podrá verse reparado viendo cómo se castiga a esa persona que ha provocado todo ese mal. Por tanto, se lo tomaban hasta cierto punto muy en serio. En Egipto igual, en Egipto, como ya vimos la semana pasada, no todos los sacerdotes pueden conocer todas las fórmulas. Hay una serie de niveles en función de una responsabilidad. Y en el mundo griego, pues prácticamente igual. Lo que pasa es que en el mundo griego y en el mundo romano es donde empezó a fraguarse ese concepto que tenemos nosotros un poco de magia, muy diferenciado de religión. En la religión se suplica al Dios, se pide, y generalmente en el mundo griego se intenta mantener y en el mundo romano lo que se llama la Pax Deorum. Mientras que por la magia ya se buscan cosas más específicas, que los ríos se desborden o que alguien se cure algo, y de hecho tenemos muchos conjuros griegos y romanos que, como digo, puede llevar a ser extremadamente peligroso.
Vamos a hablar de algunas de esas civilizaciones clásicas que utilizaron la magia y de las que tenemos muchísimas evidencias de ello. Por ejemplo, Grecia,
que es el país de lo racional, ¿no? De la gente que investiga.
No deja de ser curioso que en el país en el mundo, en la cultura de lo racional, también apareciera lo irracional. Quizá esa diferencia es muy de nuestro tiempo, ¿no?
Sí, porque cuando nosotros pensamos en cualquier sociedad, cualquier civilización, cualquier época, cualquier país, lo miramos con unos tópicos. Los escandinavos son todos altísimos y todos rubios.
Sí, sí.
Los japoneses.
Cuando hay uno calvo y con barba, no, claro, no se encaja. Y después vamos allí y descubrimos hay un montón de ellos calvos y con barba, ¿eh?
Exacto. O sea, hay más variedad, aunque haya tópicos que se basen en un mínimo elemento. Pero, claro, aquí también pasa lo mismo. Grecia no era todo mármol y filósofos y gente estupenda y pacíficos. También eran muy guerreros y les encantaba el vino y la juerga. Y había griegos muy vagos y había muchísimos que eran auténticamente analfabetos. Uh-huh. El analfabetismo era la norma prácticamente en el mundo griego. Otra cosa es que...
Lo que nos queda de ellos, el recuerdo y lo que ha quedado, digamos, en la historia impresa es otra cosa, pero no tenemos que olvidarnos de esa faceta.
Claro, y también porque, pues no sé, en Egipto lo mismo solo sabía leer el 1% de la población, y en Grecia, vamos a poner un 25%, pues sí, hay una gran diferencia, pero sigue pasando eso. ¿Qué sucede? Que muchas gentes en Grecia, muchos agricultores, mucha gente de clase baja, la inmensa mayoría de la población, necesitaba esos conjuros, porque ellos podían rogar a un dios, pero al dios hay que hacerles regalos. Bueno, más que al dios, al sacerdote de turno.
Sí, sí.
Pero el sacerdote se supone que lo guarda para el dios. No todos pueden conseguir grandes favores del dios. No todo el mundo puede ir a Delfos a consultar a la Pitia o al templo de Esculapio o al templo del que sea para una curación, para que vayan bien los negocios. ¿Cómo lo hace? Necesita fórmulas. Fórmulas que seguramente le facilitaba gente de allí. Y por eso en el mundo griego tenemos muchas de esas menciones. Como digo, casi siempre de una manera muy peligrosa. Tenemos a la diosa Hécate, una diosa muy peligrosa, una diosa representada con unas antorchas, una diosa que a veces tiene tres cuerpos. Algo que, de alguna manera, ya empieza a romper lo que es el orden natural.
Uh-huh.
Eso se aprecia muy bien, por ejemplo, en la tradición judaica, donde la magia es algo, bueno, y en la tradición cristiana, algo completamente negativo. ¿Por qué? Porque se rompe ese orden de las cosas que ha sido establecido por la divinidad. Tú puedes conseguir cosas que no se conseguirían normalmente. Estás haciendo trampas. Por eso, para cuando preparaba este guión, yo te decía que era como los videojuegos, ¿no? Como cuando mete la gente trucos en un videojuego para tener vidas extra. O sea, no, estás haciendo trampa, por así decirlo. Y eso, evidentemente, moralmente está mal.
Roma.
En Roma, lo que tenemos es un mundo tan grande, tan amplio, que absorbe cosas de tantas civilizaciones y pueblos, que claro, hay enormes corrientes irracionales, que no le podemos llamar puramente irracionales, y otras todo lo contrario. Para los cristianos, los romanos eran muy supersticiosos. Bueno, yo creo que casi todos los investigadores los vemos así, de esa manera. ¿Por qué? Porque tenían sacerdotes como los augures, que interpretaban la visión de los mensajes de los dioses por el vuelo de los pájaros.
Uh-huh.
Sin embargo, los mismos romanos, hay un comentario de Apiano, cuando Escipión Emiliano viene aquí a la península ibérica a poner fin a la guerra de Numancia, donde lo primero que hace Escipión es poner disciplina, y expulsa a los taúres, y expulsa a los adivinos de allí, porque para ellos son engañabobos. De hecho, los etruscos tenían sus grandes sacerdotes, que adivinaban también el futuro, que eran los arúspices. No todos los romanos toleraban a los arúspices. Un augur sí era legal. Ah, todo el mundo creía un augur, pero un arúspice no necesariamente. Cicerón no los pinta muy bien. Entonces vemos cómo hay una gran cantidad de matices. Otra fortuna que tenemos de los romanos, y yo creo que podemos incluso ilustrar a la gente si se portan bien, es que tenemos algunos conjuros uh-huh. muy deliciosos, conjuros incluso para conseguir, pues yo creo que lo que muchos queremos, aparte del dinero,
uh-huh.
que es el amor.
Sí.
Yo creo que incluso tenemos aquí yo he traído un pequeño ejemplo.
Bueno, pues así lo recita la gente, ¿no?
Lo recitamos para la gente.
Recítalo, que yo no me atrevo a pronunciar estas frases.
Pues, ojo, esto me lo pasó un magnífico profesor de la Complutense, un maestro mío, don Julio Mangas,
uh-huh.
y a mí me ha asegurado que funciona. Yo ¿Sí? no lo he probado, pero bueno, yo no lo necesito, ¿verdad?
Vale, por supuesto.
Pues vamos a ello, esto es muy serio. Alimbeu, columbeu, petalimbeu. Faciatis victoria, quem peperit, sua vulva, amante furente, preamore meo, neque somnu, videat donec ad me, veniat puelaru deliciat. Este es el conjuro.
Yo me quedo con eso de sua vulva, amante.
Precisamente, sí.
Ah, que,
es que significa eso.
Ah,
lo primero que hemos hecho es...
Entonces no es para el amor solamente esto, ¿no?
Bueno, es amor físico. Es sí. amor físico. Claro, lo primero que hemos hecho es una invocación. Alimbeu, columbeu, petalimbeu. Estamos invocando a unos daimones, a unos dioses infernales, unos seres que tienen ese poder y a quien nosotros vamos a intentar convencer de que nos den ese favor. Faciatis Victoria, haced que Victoria, aquí tenemos que sustituir Victoria por el nombre de la persona, animal o mineral que queramos. Lo de su vulva, precisamente, que es su vulva.
Sí.
Lo que queremos...
Eso es lo que quieres.
Exacto. De hecho, el conjuro de cómo termina. Puellaru deliciat. Es decir, yo quiero disfrutar de las delicias de esa doncella.
O sea, que era una magia para hombre solo, claro.
Bueno, este conjuro sí. Ajá. Pero también porque ya lo hemos visto. Que el hombre haga magia sin cuidado, sin estar muy reglado, puede estar mal. Pero la mujer, como siempre se caracterizaba en esa mentalidad, porque no podía tener control por sí misma, nunca era responsable, claro, la mujer no podía hacer eso.
Ignacio Monzón, ha sido un placer descubrir todas estas cosas contigo. La magia, llevamos varias semanas hablando sobre la magia y sus orígenes, en esta ocasión hablando sobre la magia en Roma, la magia en Grecia, la magia en las culturas clásicas, en definitiva, hablando de la magia en el origen del mundo que tenemos en la actualidad. No pues, ha pasado tanto tiempo.
No, la verdad es que no.
Pero... si lo ponemos en un reloj, ¿verdad? Esa prueba que tantas veces se hace, descubrimos que en realidad fue ayer, ¿no? Pues si ponemos toda la historia del ser humano en 365 días, esto de lo que estamos hablando ocurrió unos minutos antes o unos segundos antes de las campanadas del 31 de diciembre.
El famoso calendario de Carl Sagan. Sí, es perfectamente. Yo creo que casi es bueno, ¿no? Es decir, que las cosas... bueno, no siempre cambian y que todavía tenemos mucha historia por delante.
Desde luego, y la vamos a disfrutar contigo, como siempre.
Muchísimas gracias, Bruno.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Come on, baby, move yourself.
La agenda cultural.
Expósito, buenas de nuevo, hombre.
Hola, muy buenas de nuevo.
Muchas felicitaciones para tu paternidad en Twitter, ¿eh?
Sí, alguna ha caído, sí. Hombre, gracias a todos, gracias a todos.
Por cierto, seguimos invitando a nuestros oyentes a participar en Twitter y además con una noticia dentro del mundo cultural, dentro del mundo de la escena, que se va a producir dentro muy poco, pero que los oyentes de La Rosa de los Vientos pueden participar y pueden crear también teatro, pueden convertirse en algo así como guionistas. Les pedimos ideas, ¿no?
Por supuesto, el próximo fin de semana escucharemos el resultado de lo que nuestros oyentes propongan, porque hablaremos con los chicos de Impro Madrid, una compañía de teatro dirigida por Ignacio López, Ignacio Soriano y Jorge Rueda, que actualmente se encuentran en los teatros del canal, que van a estar a lo largo de los próximos días en Madrid, y que nos proponen temas. Nos dicen, oye, a ver, proponednos temas y sobre eso vamos a improvisar. Temas de La Rosa de los Vientos. Y nosotros lo que os proponemos es que en Twitter, con el hashtag Rosavientos o bien con el hashtag ImproMadrid, nos propongáis temas, titulares de noticias relacionadas, por ejemplo, con La Rosa de los Vientos.
Y que quieren que se desarrolle una obra de teatro improvisada.
Exacto, ese es el arte que ellos se encargan de desarrollar sobre el escenario. Impro Madrid Teatro, lo haremos con ellos la semana que viene, así que hay tiempo estos días, probablemente nos estén escuchando hoy, sea martes, a través del podcast.
Y lo pueden hacer desde ya mismo, además.
Eso es, desde ahora mismo, con el hashtag Rosavientos o hashtag Impro Madrid, que propongan temas, como decía Silvia, ¿qué ocurriría entre Fernando Rueda y Carmín Rojo si...
¿Ah? ¿Ah?
por ejemplo. ¿Y si los alienígenas realmente estaban aquí? Bueno, en fin, que nos
cualquier
escriban.
Tema, cualquier Exacto. idea, cualquier sugerencia puede ser buena para ellos.
Efectivamente. ¿Y si no nieva o si nieva en Salamanca, Raúl?
Muy buenas.
Hola, buenas noches. De momento nos hemos librado de la nieve. Y buen tema, ¿y si Martín Esposito dirigía las RAE?
Bueno,
estaría bien, ¿eh?
Yo me voy al tema interno de nosotros, de compañeros, que damos la bienvenida a un nuevo oyente, Arturo Esposito, que le hemos estado esperando, que yo le llamaba Arturito el deseado, y por fin está nuestro bebé ya.
¡Ey, qué pesado!
Sí, le ha costado, pero bueno, ya está, vale. ¿No, Martín?
Sí, sí, ya, salió. Le saqué por el pescuezo yo al final, ¿eh?
Sí, ya, te tocó.
No, pero fíjate, sí, quedó todo grabado, ¿eh?
Por cierto, Raúl Sogún, menuda noticia nos han dado esta semana. Yo no sé si es un fake o es real.
Por desgracia real.
¿Vuelve Watchmen?
Sí, lo que pasa es que nadie se ha atrevido a hacer un qué pasa después de Watchmen, así que han anunciado no una ni dos, sino 7 precuelas relacionadas con el universo Watchmen que creó Gibbons y que creó Alan Moore y que ha revuelto todas las redes sociales en el mundo del cómic, que ha levantado ampollas. Yo reconozco que me está costando mucho digerirlo. Muy bien el celebrar 25 años, lo que pasa es que el modo, los guionistas y demás no han sido del agrado del público y yo reconozco que no me llaman nada la atención. No veía la necesidad de hacer secuela, mucho menos una precuela, 7 precuelas diferentes.
¿Pero por qué dices que es mala noticia? Pues Bosman tiene millones y millones de seguidores en todo el mundo.
El problema
y Alan Moore también, y Gibbons también, entonces bueno.
Es como si hicieran, o sea, Alan Moore, por cada número de los 12 que compusieron Watchmen, escribió un guión de 100 páginas, muy elaborado, jugaba mucho con las imágenes, con la simetría, realmente, por ejemplo, Straczynski, que es uno de los guionistas, no lo veo yo del mismo tono o de la misma profundidad que tuvo Watchmen. Además, en su momento fue un cómic bisagra, ¿no?, en el sentido de que cambió maneras de ver un mundo superheroico, los hizo humanos y los hizo estrellas y caer. Realmente, a día de hoy, esa barrera se superó y quizá no tiene el concepto histórico que tuvo en su momento Watchmen, ¿no? Entonces, realmente, si algo no está roto, ¿por qué quieres arreglarlo, no? Realmente no le vemos, por lo menos muchos, ¿no? Hay gente que se le pica la curiosidad de, vamos a contar más historias de Watchmen. Si ya lo contó todo Moore, ¿por qué? ¿Por qué seguir?
Por cierto, vamos a anticipar algo que vamos a tener la semana que viene, pero que también vamos a desarrollar en los próximos minutos contigo, que tiene que ver con las mujeres que son autoras de cómic, pero que también están en nuestro país y algunas de ellas van a estar en La Rosa de los Vientos dentro de 7 días.
Sí, queremos traer a Teresa Valero y a Mosa Martín, que son autoras de Crusty Shop, dos valores en alza, emergentes del cómic español, dos autoras de éxito, también se encontraron en Expo Comic. Hoy vamos a tratar las mujeres en el cómic en los distintos formatos, tanto americano, europeo como manga, y allá esperamos tenerlas para que nos cuenten su experiencia, el cómo van hacia adelante en el mundo del cómic y bueno, pues aprovechar un poquito y poder charlar con ellas.
Pues lo haremos el próximo fin de semana y hoy también hablamos contigo de mujeres en el mundo del cómic dentro de tan solo unos instantes.
Eso es.
Y para Mujer Madonna, que ha presentado nuevo trabajo, aunque puesto a escoger novedades, mejor Celtas Cortos, ¿no?
A mí me gusta más Madonna.
Sí.
A mí
sí.
Celtas Cortos.
¿Cantando?
Ah, no.
Ah, que te gusta, vaya.
Pero los grises pronto llegarán. Y tengo miedo de que me deje solo en el hielo, sin arropar y sienta frío.
Dice Cifu, esto que tenéis en vuestras manos no es otra cosa que intentar guardar en el frasco de las esencias un trocito de nuestra historia, una historia que empezó allá hace ya 25 años, en la que hemos compartido un saco de experiencias emocionales de entrada y salida, porque lo que se lanza desde el escenario es recogido de vuelta por los músicos como el mejor nutriente con el que se pueda seguir caminando. Escuchamos Vivos y Directos, Celtas Cortos.
Y que los pájaros mueran sin ti.
El título del álbum, que recoge, pues como el propio nombre indica, Vivos y Directos, y un tema inédito, que es el que escuchamos, Día de Colores, aunque en realidad el tema es de Cifuentes y La Calaña Sound, de allá por el año 2006.
Además, como sabéis, Celtas Cortos, sentimentalmente, pues están muy ligados a La Rosa de los Vientos y a Juan Antonio Cebrián, por ese 20 de abril. Y yo creo que siempre que incluso formó parte del disco, del CD de La Rosa de los Vientos, o sea que es un grupo de estos magnético, talismán.
La pista 1, esa versión especial del 20 de abril.
Exacto. Uh-huh. Así que vuelven porque nunca se fueron. Claro. En realidad, por supuesto.
Celtas Cortos
vuelven
gira
a los escenarios, ¿sí? Nueva gira, hablando de giras. Parte de La Rosa de los Vientos estuvo el pasado día 1, el pasado miércoles, en el comienzo de las varias actuaciones que hizo en Madrid Enrique Bunbury. La verdad es que espectacular, rockero e implicado. Algo que se podía echar en falta, se sabía su pensamiento, pero se podía echar en falta. Y está bien que Bunbury hable del rebaño, de quienes mandan en el rebaño, de los trolls, de cómo se intenta apagar, insultar y dejar a aquel que tiene opinión propia en el mundo. Tuvo 10 minutos, prácticamente 10 minutos seguidos de cosas que dijo verdaderamente interesantes.
Se quedó a gusto.
Se quedó a gusto y dijo lo que había que decir y lo que cualquier persona sensata piensa, ¿no?
¿Cuánto duró el concierto?
Por poner una pega, ¿sí?, al concierto, esa sería corto, una pega. Una corto. Hora 40, una hora 50 minutos aproximadamente, ¿no? Pero bueno, tampoco está mal, ¿no? Tampoco está mal. Muy centrado, por supuesto, en Licenciado Cantinas. Uh-huh. Y en algunas de las canciones, dentro de más emblemáticas, pero de sus últimos discos, fue fundamental. Hellbill Deluxe y Las Consecuencias. Prácticamente todo el concierto se fundamentó en los tres últimos discos de Enrique Bunbury.
¿Y tuvo algún artista invitado o no?
Hubo artistas invitados, pero bueno, la base era él, ¿no?
Y no, para artistas invitados, nuestros siguientes invitados, ellos se bastan y se sobran para llevar a escena las canciones. ¿Qué hace falta para que podamos escuchar una canción? Pues ellos mismos nos lo explican en este corte.
Una canción sin instrumentos es sencilla de componer. Lo primero que tendríamos que incorporar sería un buen ritmo.
Un poco le lo tiene esto, ¿eh?
Sí, 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 efectivamente. Un corte del año 2007.
Una vez que tenemos el ritmo, decía, tendríamos que incorporar lo que fundamenta toda la armonía, la afinación.
El bajo.
A Raúl le gusta mucho.
Mucho, mucho.
A Raúl le gusta, por ejemplo, Bancanto.
Sí.
A mí los Golden Apple Quartet.
Tienen instrumentos. Ellos tienen un instrumento, pero lo tienen.
Sí. En el cambio
ya
que escuchamos,
ya estamos.
De vocal. Sí, también tiene instrumento, tiene razón. Pero no hay instrumento musical, salvo la garganta.
El buen rollo impregna absolutamente todo en este grupo. Bueno, ya tenemos el bajo.
Qué
y
buen
el ritmo,
humor, que no debe faltar.
Pero nos faltaría colorear la canción por dentro. Incorporar lo que tiene que funcionar como una auténtica maquinaria de precisión. Casi podríamos decir, como un reloj suizo. La armonía. Un, dos, tres, cuatro.
Y ya estamos cerquita de tener la canción completa. Bajo, armonía, coros.
Y el solista.
¿Sí?
¿Pero qué haces? Si tú eres el coro.
Bueno, hasta los mejores
se ha venido arriba.
Se descomponen. Bueno, ya tenemos el ritmo, el bajo, la armonía hecha imitando guitarras. Nos faltaría en esta canción lo más importante, lo esencial.
Y se señala él, Arturo. Arturo no, a mi gusto.
Un, dos.
Me va a correr la morra.
Carolina, trátame bien. No te rías de mí. No me arranques la piel.
Ahí está la canción.
Está la de Meclán.
Exacto. Pero llevada a escena por B Vocal, que nos presentan Érase una vez. No, Érase una voz. Érase una voz la historia, el quinteto aragonés, son de Zaragoza. Bueno, hay uno que no, que es andaluz, pero vamos. El origen del grupo está en Zaragoza, Bruno.
Le han adoptado.
Y actúan desde hace nada, escasas horas, desde ayer sábado hasta primeros de abril, todos los fines de semana en el Teatro Häagen-Dazs, Calderón, en Madrid, con un divertido espectáculo a capela que recorre la historia de la música desde sus inicios hasta la actualidad. De vocal. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por recibir esta llamada de La Rosa de los Vientos, Augusto. Muchas gracias y buenas noches. De vocal sigue sobre los escenarios, en esta ocasión en Madrid, en el Teatro Häagen-Dazs, con música y humor a capela para toda la familia, como siempre. Pues ya son años y ahí seguís sorprendiendo a la gente, ¿verdad? Y con siempre, hasta ahora, sin ningún instrumento.
Así empezamos y así seguimos. Uh-huh. Ha sido un rasgo diferencial del grupo. Desde el principio nuestras voces fueron las protagonistas en nuestro espectáculo. Empezó pues como una afición, se convirtió en una devoción y ahora pues bueno, y desde hace ya 15 años es una profesión.
¿Por qué B vocal? ¿De dónde surge el nombre de la formación? Compuesta por Alberto, por Carlos, Fermín, Juan Luis y por ti, Augusto. Allá por el año 1995, ¿no? En Zaragoza.
Sí, ya va para 17 años de nuestra formación, el grupo B vocal. Y bueno, pues la verdad es que se formó por una... Realmente salió a raíz de una canción, el nombre digo, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. De una canción, bueno, que era una canción de Barrio Sésamo, del programa mítico de los Muppets, que todos recordamos de pequeñitos, ¿no? Por lo menos los de nuestra generación. Y aquellos muñequitos pues cantaban a la B minúscula, bonita, la B de burbuja, de barquillo, de bizcocho. Y cantaban en una barbería y hacían una especie de show muy bonito en lo que realmente era una canción de barbería, ¿no? Las tradicionales canciones de barbería americanas, las barbershop, que son uno de los precedentes de los grupos a capela que comenzaron en América por los años 50 y que bueno pues que digamos han sido los precedentes de la música a capela actual, que como la conocemos, ¿no? De la música vocal pues moderna, tal como es el estilo del grupo B vocal, ¿no? Y aquella canción, la B minúscula, pues nos dio el nombre y nos dio pues el estilo también, ¿no? Pues es un estilo un poquito desenfadado, un estilo también así como muy de monigotes, ¿no? Muy infantil, ¿por qué no? Pero bueno, también dirigido a mayores y un estilo musical diferente.
¿Cuáles son para ti los puntos de inflexión a lo largo de la historia del grupo? Por ejemplo, pues siempre se menciona 2005, ¿no? La actuación junto a Bonnie Tyler, 2008, sí. El espectáculo de Comic Capella también, sí. Que también nos dio bastante a conocer. Luego ya vino todo rodado, ¿no? En 2009, Vocalitesen, en fin.
Bueno, yo creo que aparte de los espectáculos que hemos creado y de los momentos artísticos que hemos podido disfrutar, ¿no? Que, pues, bueno, lo que decía de Bonnie Tyler, pues fue una actuación ante 100.000 personas. Ajá. En un gran escenario al aire libre. Y bueno, durante 100.000 personas realmente no se hace todos los días, ¿no? Y para un grupo a capela realmente es algo excepcional, ¿no? Porque, bueno, parece que esto está reservado a los grandes grupos de rock, etcétera, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos fue también un punto de inflexión porque obtuvimos 5 premios en el concurso internacional a capela más importante del mundo. Uh-huh. Y eso siempre da una proyección especial y sobre todo hacerlo en Nueva York, ¿no? Ganar algo en Nueva York siempre es algo que marca la diferencia.
¿Habéis visto luego reconocido ese trabajo, esos premios en nuestro país, en vuestra casa?
Los premios en Nueva York. El ganar el concurso Harmony Substates en Nueva York, ganar el premio del jurado y del público, nos... bueno, en fin, yo creo que nos impulsó, ¿no? Lanzó en España pues con un reconocimiento que no habíamos quizá no habíamos obtenido hasta entonces, al menos en esa dimensión, ¿no? Nosotros teníamos nuestro público y nuestras giras, nuestro reconocimiento en los conciertos, pero bueno, aquello tuvo una dimensión especial, una dimensión muy 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 potente.
Efectivamente, B-Vocal ha sido premiado pues en medio mundo, ¿no? Desde Estados Unidos, Austria, Taiwán, norte, sur, este, oeste, hasta Manises, ¿no? Como decís en el espectáculo.
Sí, sí. Hombre, a ver, yo creo que la humildad y el haber actuado en sitios pequeñitos y haber llegado a actuar en sitios muy grandes, yo creo que forma parte todo de la misma trayectoria. Y si olvidas dónde has actuado en sitios pequeñitos y tal, cuando actúas en sitios importantes, etcétera, es que estás perdiendo absolutamente el norte, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que nosotros hemos intentado guardar siempre ese norte, saber dónde está nuestra brújula, saber de dónde venimos, que somos un grupo que nació con el trabajo, que nació con la humildad, que nació con lo pequeño, con lo minúsculo, con la B minúscula, y que seguimos así, con la B minúscula, la B de B vocal, y que no la hemos convertido en mayúscula porque hayamos obtenido un reconocimiento y un éxito en algún nivel nacional o internacional, sino pues bueno, que seguimos con el mismo espíritu de trabajo que siempre, intentando innovar, intentando mejorar como artistas, intentando mejorar como personas también, y pues bueno, somos cinco amigos que llevamos conviviendo muchos años también, y casi somos una familia, ¿no?
Es difícil eso, ¿verdad? Sí, sí.
Es difícil, es difícil. Sí, sí. Pero bueno, yo veo y convivo con mis amigos del grupo, con mis compañeros, pues que a lo largo del año casi más que con mi familia, ¿no?
¿Que hay que irse a Corea? Se va a Corea.
Se va a Corea, venga.
Momentazo Star King.
Es genial. Y volvemos, y volvemos. Además, es que, ¿ves? Pues, por ejemplo, ¿no? Poca gente sabe que hemos estado en uno de los shows televisivos más impactantes de Corea. Sí, sí. Y dices, ¿Corea? Ah, es que Corea. Es que aquí en España nos parece que, pues mira, pues,
¿qué
Corea?
Lejos está Corea.
Exacto, pues Corea es un país que yo siempre lo digo cuando, por ejemplo, en Aragón, ¿no? Y vuelves a casa y yo me siento a veces como los hobbits después del Señor de los Anillos cuando vuelven a Hobbiton.
A la comarca.
Después a la comarca, vuelven a la comarca y tal, y todo el mundo así, pues bebiendo sus pintas de cerveza en el bar sin hacerle ni caso y tal, ¿no? Bueno, pues a lo mejor, pues hay que recordar que Corea es un país que tiene más habitantes que todo nuestro país, que España, en un territorio más pequeño que Aragón, que es nuestra comunidad autónoma, ¿no? Que Seúl es uno de las referencias internacionales, si no la principal, después de Nueva York, pues y a veces va por ahí, ¿eh? O sea, a la par que Nueva York en como referencia cultural mundial. Y nosotros, pues bueno, este próximo 9 de junio volvemos a Corea después de haber estado en uno de los shows televisivos más importantes a nivel nacional allí, y volvemos al Opera Hall del Seoul Art Center, que haciendo la inauguración de la temporada, es decir, el concierto más importante del año en Corea, en el espacio más importante de Corea, ¿no? Y dices, madre mía, hasta a mí, cuando te lo estoy diciendo, digo, yo no me lo creo. Pues bueno, pues esto nos pasa, nos está pasando, oye, pues nos está pasando.
Pues nada, enhorabuena, y nuestros oyentes que busquen, que pongan Star King, que pongan B-Vocal, que en YouTube es fácil encontrar el vídeo, el programa se emite, es un programa de talentos, todos los sábados a las 6:30, bueno, pues al final del año 2011 ahí encontrarán un momento, bueno, varios momentos grandes del grupo, y bueno, el espectáculo, como decimos, de gira en este momento pues en Madrid, toda la información en bvocal.org, ¿verdad?
Sí, sí, el espectáculo es Érase una voz, la historia. Entonces, en la página web del teatro o en las propias taquillas, página web es teatrocalderon.com, pues bueno, puede acercarse a vernos. Y bueno, ha sido el estreno ya, y yo creo, las sensaciones que estamos teniendo, vamos, el grupo, es que la gente de Madrid tenía muchas ganas de vernos y de volver a disfrutar con nuestro espectáculo, ¿no?
Bueno, nos emplazamos antes del 9 de junio, antes de que volváis por Corea, pasaros por La Rosa de los Vientos y hacemos algo aquí en el estudio, ¿vale?
Cualquier día que queráis nos acercamos por allí con mucho gusto porque lo seguimos y es una de las referencias radiofónicas en nuestro país, y nosotros, pues bueno, nos gustan esas cositas.
Prometo que no he mandado ningún maletín. Bueno, muchas gracias, Augusto.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Buenas noches y mucha mierda.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo.
¿Cómo no iban a ser de Zaragoza?
Sí, le ha salido el ICO, ¿eh?
Hombre.
manera.
Pero son de Zaragoza sobre todo porque son buenos en
sí,
lo que
Selvis,
hacen.
Selvis, ¿no? Del vocal.
Reconocer, con lo del tema de los teleñecos, encima que tenemos además película nueva, yo me considero auténtico fans de los teleñecos y de Barrio Sésamo. Es una auténtica gozada ver que tienen también referencia y ganas de disfrutar como cuando eran pequeños.
¿Y cuál es vuestro teleñeco favorito?
Animal. De todas.
¿Te ha gustado?
Sí, yo no he tenido infancia, no tengo ni idea de qué eran los teleñecos.
A mí me gusta Fossi.
O sea que... Claro.
Oye, pues también lo pueden poner en el tweet.
Bueno, pues ahí están de vocal. Y de verdad, recomendaros poner en YouTube Starking y de vocal.
Exacto. Y si quieren...
Vais a reír un ratito con este vídeo.
Si quieren ir a ver.
Ha estado rápido, ha estado rápida Marianne ahí, tecleando. Y este es uno de los tramos del vídeo. Muy interesante.
Y si quieren ir a verlo, en el Teatro Jaén Das en Madrid, en el antiguo Teatro Calderón, Teatro Calderón Jaén Das, para ser exactos.
Eso ¿verdad? Es, devocal.org.
Exacto. Y recordamos la iniciativa en la que pueden participar nuestros oyentes, que algunos están participando ya y dando sus ideas. ¿Para qué, Martín?
Sí, para que hablen de los chachapoyas la gente de Impromadrid.
Esa es una propuesta, pero que cada uno con el hashtag Rosavientos o con el hashtag Impromadrid.
Eso es.
Pueden proponer sus ideas y que la van a llevar a cabo. Van a improvisar parte de una obra de teatro en función de lo que piden nuestros oyentes.
Nosotros le proponemos lo que haya dicho uno de nuestros oyentes. Este es el titular, toma, te lo suelto. Este es el tema del que me gustaría que hablarais. Y venga, acción.
A ver, mucho borrajo hacia lo de las canciones, ¿no? Que les decían dos o tres frases y nombrecitos y improvisaba.
Mucho especial.
Pero esto es una obra, fíjate.
Uh-huh. Ahora bien, ¿a quién de vosotros os toca improvisar también con ellos? Cof, cof.
Estoy malo. Tengo un niño pequeño, estas cosas.
Eso es lo que se decía también, uno se escondía, ahora que mencionabas a Moncho Borrajo, cuando Moncho Borrajo empezaba a pasearse por el público, se escondían todos debajo de las sillas, uno ponía cara sueco a ver qué pasaba y normalmente se iba
a por él.
A por quien se escondía más, exacto.
Pero también reconocerlo, cada vez que Moncho sacaba a alguien le hacía una caricatura, que eso era una auténtica gozada. Una caricatura.
Desde luego.
La mente prodigiosa.
Raúl, hablando de genialidades, porque las mujeres de las que vamos a hablar que hacen el cómic hacen cosas extraordinarias. Por ejemplo, Louise Simonson.
Sí, que la tenemos a colación y quizá mucha gente no le suene el nombre, sin embargo ha sido una de las guionistas, editoras y una de las imágenes más importantes que ha tenido el mundo del cómic. Su primer acercamiento fue como modelo de Bernie Bryson para una portada de una revista de terror que se editaba en DC, que era House of Secrets, el número 92, que para mucha gente que supuso un antes y después en el mundo del terror porque se creó la cosa del pantano, un personaje tétrico que luego llevó y encumbró a la Moore a través de unas historias muy adultas, creó Vida y Muerte, creó también a Constantine en esa saga, uh-huh. Y fue la primera aparición junto a Louise Simonson, que en ese momento estaba de ayudante de dirección y de edición. Después pasó a un trabajo quizá más arduo y más difícil, porque recordemos que aunque las mujeres están muy presentes en el mundo del cómic, durante mucho tiempo se ha pensado que era un gueto casi exclusivo de hombres, y sin embargo tuvo en su haber ser editora y llevar a cabo las labores de dirección y coordinación de revistas como Creepy y Eri, que son palabras mayores, incluida también Vampirella. Uh-huh. Después tuvo, por ejemplo, fue una de las artífices de pasar de hacer el salto del mundo del cómic a los telediarios, como fue la muerte de Superman. Fue una de las guionistas que decidió que ya era hora de darle una vuelta al personaje. Fue parte del entramado de los cuatro guionistas que trabajaron en la historia que cambió Superman, que volvió a toda la escena y que, bueno, realmente abrió telediarios el día que se publicó la muerte de Superman. Pues Sainz fue la encargada de escribirla. Y bueno, pues fue un éxito rotundo de ventas después, como hemos podido ver.
O sea, que tiene su puntito de marketing ella.
Sí, además ha sido durante mucho tiempo la encargada de utilizar nuevos yacimientos de mercado, ver que no había, escuchar a la gente, que es una cosa muy curiosa y que muchos autores no hacen. En un momento determinado también hay que ver, no solo son obras propias, sino que de vez en cuando también necesitamos entretenimiento, y Louise Simonson ha sido un baluarte en ese aspecto. Ha creado un concepto que al día de hoy en el cómic es muy normal, que son los crossovers, que son los spin-offs, que para, bueno, los cruces y las series paralelas o derivadas de otras series principales, y bueno, pues fue la encargada de empezar a desarrollarlo en Marvel.
A día de hoy, por ejemplo, la Patrulla X, los Mutantes, Lobezno y compañía superan casi las 40 colecciones. Louise Simonson fue la encargada de abrir esa batuta, le dio el poder a Chris Claremont, al guionista, decirle, venga, vamos a crear un grupo de chavales nuevos, un grupo de mutantes. ¿Para qué? Pues para los lectores que empiezan a tener ya cierta edad y que han leído las historias de siempre, pues bueno, enganchen con las generaciones nuevas y tengan una excusa para seguir leyendo. Entonces fue una, a día de hoy también es una de las encargadas de la clase, además de guión y de edición, de escultura, una de sus grandes pasiones, y bueno, pues en Nueva York se dedica a dar clase.
Y también hablamos, saltamos hasta Japón, allí la protagonista, evidentemente asociada al mundo del manga, Ai Yazawa.
Sí, es la autora de Paradise Kiss y de Nana, que ha sido elegida una de las 10 autores de manga más importantes del año pasado. La traemos a colación porque, bueno, primero su nombre viene derivado de uno de sus cantantes favoritos, Hiroshima G. Yazawa, que, bueno, es un autor de música pop y un poquito punk en Japón. Es una gran enamorada de esa música y en su obra principal, Nana, que para que la gente se sitúe, es un manga dedicado principalmente a chicas, ha vendido más de 750 millones de copias en todo el mundo, con lo cual hablamos de cifras bastante, bastante interesantes. En ella enfrenta a dos chicas que se llaman exactamente igual, Nana, y contrapuestas, comparten piso, una de ellas tiene un grupo punk, la otra es la típica niña popopada, niña buena, responsable, estudiosa, entonces las enfrenta la una a la otra. Curiosidades que tiene este manga, toda la ropa, todos los complementos que llevan las protagonistas los ha diseñado la propia autora y las tiene a la venta. Es una enamorada también de la moda, tiene su propia línea, expone, pasarelas y es una de las favoritas de todas las chicas en todo el mundo a la hora de disfrazarse, a la hora de utilizar el cosplay y a la hora de comprar su línea de ropa, que está siendo, vamos, líder en venta en Japón.
O sea, que la imitan.
Sí, sí, aprovechan. Ya que lo diseña, entonces ella aprovecha líneas de anillos, joyas. Realmente el mundo del merchandising dentro del mundo del cómic es muy importante. En Japón, cada vez más. Y bueno, pues ha sabido adaptarse. Porque, bueno, casi con apenas, por decirlo así, 30 tomos en manga, ha vendido esos 750 millones de copias, que es una cifra muy, 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 muy golosa.
Desde luego que sí.
¿A euro la copia?
¿Perdón?
¿A euro la copia, 750 millones de euros?
Nada sí, más. Teniendo en cuenta que además allí, como se... Primero, lo que es curioso, como se regalan las historias cortitas de 8 páginas en el metro, luego estamos hablando solo de recopilaciones, no de números que luego se han ido distribuyendo en revistas o en diferentes ediciones seriadas, con lo cual, no sé, quizás se puede llegar a triplicar el número de copias distribuidas.
Y ya para finalizar, hablamos de otras mujeres dentro del escenario del cómic europeo.
Sí, vamos a hablar de una mujer que aunque tenga origen de Costa de Marfil, Margarita Bunet, que nació en el año 71 en Costa de Marfil, a los 12 años se trasladó a Francia, que realmente se ha convertido en un baluarte de la gente que ha sabido escapar y ha sabido salir de una vida que a lo mejor tenían prefijada y prevista para ellos y bueno, pues les ha permitido crear un nuevo futuro. En este caso, la autora, a pesar de no terminar sus estudios, decidió que le gustaba escribir, que tenía talento y que podía contar historias. Entonces se unió a Marcelet y bueno, pues aprovechó para hacer un cómic que se llama Aya de Yopulón, en la cual nos cuenta la vida de Costa de Marfil, pero no como lo vemos normalmente en las noticias, que bueno, mejor o peor siempre es por hambrunas, por problemas. Ella nos cuenta cómo las chicas de allí disfrutan, le gustan otros chicos, una quiere estudiar para salir de allí, otra simplemente se resigna, juegan, se divierten. Hay incluso una rutina típica que a lo mejor puede, no como la que tenemos en Occidente, que estamos muy mal acostumbrados, pero bueno, ellos siguen teniendo, a pesar de la pobreza, a pesar de todo lo que les rodea, esperanza, diversión, amistad y una cultura propia que en Europa debemos aprender a disfrutar.
Raúl Sogún, desde Sogún Salamanca, en sogunsalamanca.com. Mucha más información. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Tiempo ahora para vuestros microrrelatos, que sabéis nos podéis seguir enviando a rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico, un folio y medio, dos folios sobre cualquiera de los temas que tengan que ver con este programa. El autor del que escuchamos esta noche es Luis Javier López Arredondo, granadino de nacimiento, nos lo envió, eso sí, su relato desde México, DF. El relato se titula El ciclo de la vida. La narración ha corrido a cargo de Remedios Márquez y de Ángel Mosquera, de Onda Cero Radio, en Gijón, y la realización técnica a cargo de Pepe Menchero. Esto es El ciclo de la vida.
Los científicos han demostrado la reencarnación. Crearon una web donde a cada persona se le asigna una clave única, con certificado de que esa persona sea la única en el mundo que la conoce. Emplean el mismo algoritmo de encriptación para comunicaciones seguras, de tal forma que la probabilidad de acertar una clave aleatoriamente es ínfima. Después de varios años, tras la muerte de aquellas personas, se han registrado en la web los ingresos de todas las claves propagadas sin error alguno. Las investigaciones
futuras pasan por... Vaya, qué apropiado. Justo ahora que me encuentro en mi lecho de muerte, me entero de que sí hay vida más allá. Bueno, es un consuelo. Por lo menos, ya no voy a lo desconocido. Ahora, a ver en qué época me toca renacer, espero que en aquella en la que hayan erradicado este maldito cáncer que me está consumiendo ahora. ¿Qué es ese pitido? Vaya. Parece que el corazón se me ha parado. ¡Rápido! ¡Que alguien me ayude! Si solo pudiera hablar. Parece que hasta aquí llegué. No veo. Está todo oscuro. El pitido ya paró. Por esta vez me he librado. Pero no puedo abrir los ojos. Sigue completamente oscuro. No estoy dormido. No estoy soñando. No siento nada. ¿Esto es la muerte? ¿Y el túnel? ¿Y la reencarnación? ¿Estoy en el cielo o en el infierno? Espera, espera. Vuelvo a recobrar los sentidos. ¡Qué alivio! ¡Qué calorcito más agradable! Me han debido envolver en una manta. ¡Buah! ¡Está húmedo! Se debe haber filtrado líquido. Solo espero que no sea mi orina. Sigo sin poder abrir los ojos. Supongo que esta será la recuperación normal tras tener una experiencia cercana a la muerte. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? No tengo ni la más mínima noción del tiempo. No sé si ha pasado una eternidad o unos segundos. Solo sé que... ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Esa luz! ¿Por qué me han puesto una luz directa? ¿Será para calentarme? Casi preferiría la oscuridad. Poco a poco voy viendo. La luz intensa y dolorosa ya pasó, pero no reconozco dónde estoy. Veo borroso y ahora estoy en penumbra. Sí, ya voy distinguiendo. No parece el hospital donde me ingresaron. No reconozco esta sonda extraña, pero... ¡Si me la han puesto en el ombligo! ¿Qué sonda es esta? ¡Dios mío! ¡No es una sonda! ¡Es un cordón umbilical! Así que lo de la reencarnación sí que era cierto. ¡Bah! Esto es increíble. Y yo con miedo todos estos años a la muerte y a que mi alma ardiera infinitamente en el infierno. Estoy deseando salir y contarles a todos lo que ahora sé. No sé cuánto tiempo me queda. Así que vamos a ir practicando. Manos activadas. Dedos activados. Pies activados. Es hora de que se enteren de que estoy aquí. Vamos a dar unas pataditas, que es lo que hacen los bebés. Mi madre me tocó, puso la mano y me tocó mientras daba las patadas. ¿Cómo será mi madre? Pero aún hay algo que no entiendo. Si esto fue siempre así, ¿por qué no me acuerdo de mis vidas anteriores? ¡Ets! Me quedé sin tiempo. Esto se ha vaciado y parece que allá voy. ¡Ey! ¡Con cuidado, menudo doctor más salvaje! ¡Qué frío! ¡Rápido, que alguien me tape! ¿Por qué me pegas, bestia? ¡Tápame! ¡Ah, claro! ¿Tengo que llorar? ¿Contento? Bueno, pues ahora tápame. Oye,
tu cara me suena. Además, entiendo lo que hablas. ¿No serás el doctor que me atendió en el hospital? Parece que no he avanzado mucho en el tiempo. Bueno, déjame ver a mi madre. Eso es, ponme en su pecho. ¡Qué sensación más agradable! Noto su calor y el latido de su corazón. Hora de conocerla, abriré los ojos. ¿Cómo? ¿Mamá? Pero si estás joven como cuando nací en mi vida anterior. Ahora comprendo el ciclo de la vida. Siempre voy a vivir la misma vida. Pero con mi libre albedrío, voy a ser capaz de definirla yo mismo.
El instante justo en el que entendió el ciclo de la vida, simplemente olvidó todo, absolutamente todo. Olvidó su vida pasada, olvidó su idioma y, lo más importante, olvidó lo que justamente acababa de aprender.
Con vientos favorables.
Ya vamos llegando al final del programa de esta noche y lo hacemos como siempre con los vientos favorables. Martín.
Vientos favorables para los libros, porque hablamos de que en el año 2011 se publicaron más de 103.000 títulos por comunidades autónomas. Madrid, Cataluña siguen siendo las regiones con mayor volumen de actividad editorial. Hablando de idiomas, pues castellano,
el país del mundo catalán, en donde gallego. Más libros se publican nuestro, ¿eh?
Uh-huh. Y un dato también muy positivo, el del libro digital. 17.843 obras se registraron en la agencia del ISBN en 2011, un 38% más que el año anterior, pero fijaos, supone esta cifra que 2 de cada 10 registrados en el ISBN son digitales. 2 de cada 10 uh-huh. Ya son digitales, casi.
Pero la mayor parte de esos 2 de cada 10 estarán en las dos versiones.
El 17%, sí.
Uh-huh. Sí, yo creo que
un único ISBN.
Que ahora sí, las editoriales procuran hacer eso. Lo lanzan en formato habitual, formato clásico, y luego el digital.
Un día tenemos que debatir sobre el DRM, ¿no, Martín?
Bueno.
Es el programita que tienen internos, los EPUB, los libros en digital, para que
audios
no se copien.
También, los audios también.
También los audios, exacto.
Para que no se copien. La verdad es que es difícil, ¿eh?
Oye, y una pregunta.
Es difícil.
Si somos los
no
de los que más editamos, ¿también somos de los que más leemos?
Depende del tiempo libre que tengamos.
No somos de los que más leemos, pero leemos más de lo que se dice, que tampoco hay que...
Sí, también vemos más documentales en la televisión que...
Sí, hombre, sí, los documentales de las 2 a las 4 de la tarde están altísimos, tienen un saber estupendo.
¿Viste el otro día el del león africano?
Hombre, si nos llamamos para hablar, ¿has visto esa escena, no?
La pantera, yo me quedo con la pantera.
Sí. Martín Espósito, muchas gracias.
Mañana más.
Silvia Casasola, muchas gracias.
Mañana estamos aquí de nuevo.
Nos escuchamos mañana a la 1:30, a las 2:30 en la Comunidad Canaria. Os dejamos con Diana Rodríguez, os cuenta toda la actualidad en Onda Cero y después Partiendo de Cero con Paco de León.